Bienvenidos a Defensa Propia. Mi nombre es Erika de la Vega y les cuento un poquito de la historia de este episodio. Yo estuve años, bueno, las dos estuvimos años esperando por grabar este episodio. María Alejandra Requena, mi invitada de hoy, y yo nos conocemos de hace muchos años y vivimos en la misma ciudad, pero por cosas de la vida y de su trabajo, no se nos había dado sino hasta ahora la oportunidad de sentarnos a conversar en Defensa Propia. Pues fíjense, María Alejandra Requena es una cara súper conocida para todo el continente latinoamericano, ya que estuvo informándolo durante 10 años a través de la pantalla de CNN en programas como Café CNN y Panorama Mundial. Pero, a ver, en esta vida de cambios que le ha tocado vivir tan vertiginosamente, María le salió de CNN y pues acaba de echar a andar otros proyectos que hace rato estaban esperando por su tiempo y por su atención. Pero eso no fue el último cambio de su vida. Hace menos de un año se casó por segunda vez con la persona que le hizo preguntarse, ¿podré ser feliz de nuevo? Porque, a ver, ser feliz es una lección. Y esa fue la lección que ella tomó pocos años después de perder a su marido Ismael de un día para otro, así, sin avisar. Fíjense que también ella decidió ser feliz y echar hacia adelante cuando emigró hace más de 13 años a los Estados Unidos y le tocó reconstruir su carrera desde cero en este país. Bueno, en esta conversación reflexionamos sobre su vida, que aunque ha llorado pérdidas como la de su país o la de su esposo o la de un trabajo, siempre ha tenido la certeza de que va a estar bien. Mariale se atrevió a afrontar el dolor y a transitarlo porque se dio cuenta que esa era la única manera de transformarlo en luz y creatividad. Y por eso hoy se prepara para el lanzamiento de su primer libro, donde cuenta en detalle la montaña rusa de emociones que ha sido su vida. Mariale ha tenido la fortaleza de mantenerse suave ante las pérdidas. Y en esta conversación nos cuenta por qué esta etapa de su vida la siente como un renacer. Yo, antes de dejarlos con esta conversación, les quiero hablar de la comunidad de En Defensa Propia, donde tú te puedes hacer miembro ya, inmediatamente, entrando a endefensapropia.com, dándole al botón de comunidad, y ahí vas a tener toda la información de cómo unirte a este grupo que a lo largo del tiempo ha crecido más y más, y donde tenemos la oportunidad de compartir en encuentros online, aprender un poco más a profundidad de mis invitadas, tener acceso a códigos de descuento, de videos exclusivos, de partes de episodios que son solamente dedicados a la comunidad de En Defensa Propia. Ya sabes que lo único que tienes que hacer es visitar endefensapropia.com y darle al botón de comunidad, y ahí te esperamos. Ahora sí, los dejo con esta conversación entre amigas, literalmente. María Alejandra Requena, que se atrevió a sonreírle a la vida, y fíjense, la vida le sonrió de vuelta. En Defensa Propia. En Defensa Propia es presentado por Opción Yo, la primera comunidad latina de bienestar. Bienvenida a En Defensa Propia, María Alejandra Requena.
¡Por fin! No puedo creerlo, Erika. Madre. Dios mío.
4 años para tener esta conversación.
¡Qué horror! ¿Por qué? Eso es culpa tuya. No, mentira, es culpa mía. No. Es culpa de la vida.
Se da cuando se tiene que dar. Así mismo. Yo he aprendido en este podcast a ser resiliente, a aceptar y a dejar que las cosas pasen.
Lo que tú dices, pasa cuando tiene que pasar. Y definitivamente sí. Este era el momento.
Así, este era el momento.
¿Sí? Maravilloso. Qué por bueno. Fin vamos a poder conversar.
Y además tantas cosas nuevas que están pasando en tu vida. Entiendo que todos nos pasan, pero tú estás como en un momento clave que parece como una tendencia astrológica. ¿Verdad? Como, porque es increíble, Mari. Nosotros nos conocemos hace muchos años. Muchísimos años. Décadas.
Sí. Antes de trabajar en la televisión, por
exacto.
Cierto.
Exacto. Uh-huh. Yo te vi en las nuevas profesiones. Ajá. Estudiamos mismo. En el mismo sitio.
En
publicidad.
En el mismo lugar. Así es.
Y wow, todo lo que ha pasado, todo lo que nos hemos acercado, distanciado, sí. Pero nos hemos seguido y hemos tenido como un seguimiento de cada una de nuestras vidas.
Sí.
Y el seguimiento que yo tengo ahora de ti es que es increíble que a pesar de haber vivido tantas cosas, estás comenzando de nuevo, uh-huh. Otra vez.
Así es. Yo creo que, a ver, por en mucho tiempo aspectos, dije, ¿no? En muchos aspectos, por mucho tiempo dije que yo no le tenía miedo a los retos, y es cierto, no le tengo miedo a los retos, pero los cambios que han existido en mi vida han sido muy fuertes a nivel personal, a nivel profesional, y no son nuevos tampoco, si te pones a ver, porque hay que recordar, mi carrera la comencé realmente, bueno, la comencé en Sony Entertainment Television, pero pasé años en RCTV,
claro.
Y ya sabemos lo que pasó con RCTV.
Sí.
Pues lo cerraron, luego de eso me tocó otro cambio, decía, bueno, ok, me reinvento, comencé en radio, pero luego ya estaba viendo un poco la posibilidad de convertirme en inmigrante sin intención, porque en realidad nunca lo quise, no fue un sueño irme del país para buscar carrera, horizontes en otro país, y me tocó, y así lo hice. Y fue muy fuerte en aquel momento y estar en un país completamente distinto al mío, comenzar de cero.
¿Cuántos años llevas tú aquí en Estados Unidos?
Casi 13 años ya, claro. Casi 13 años.
Es que tú fuiste como que una de las primeras, sí, del grupo que trabajábamos en la televisión, uh-huh, nacional, en los medios, digamos,
sí,
que tomó esa decisión
y dije, con su, bueno, familia. Vamos a ver qué pasa, y fue probar, trabajar muchísimo. Noche es muy difícil también, precisamente porque viene un cambio radical, pero nunca me imaginé otro cambio tan fuerte como el que me vendría después con los años, que fue la muerte de mi primer esposo, mi pareja, por casi 26 años, y fue otra vez, ya va, ¿qué es esto?
Qué batuqueada de la vida.
Y con dos hijos adolescentes que pasaron algo además en ese momento terrible, ya, la pérdida de su papá es, por supuesto, algo, sí, espantoso, pero de la forma como sucedió, más todavía. Y pues bueno, luego la vida me sorprende otra vez con un cambio, sí, pero esta vez para sonreír,
sí, sí,
de cosas muy bonitas, y el más reciente cambio es que ya no estoy en CNN. Entonces tú, sí, dices, bueno, ya va, momentito.
Pero es que cuando uno más o menos se está adaptando,
sí,
y que te estás acostumbrando y que ya te sientes bien con el flow de la vida, uh-huh, ¡boom! Otro
así
cambio.
Mismo.
Y boom, y son muchos cambios que al final te tienes que acostumbrar a eso.
Totalmente, tienes que irte adaptando, tienes que ir poco a poco. Ojo, no te niego, con todos estos cambios yo, por supuesto, pues lloraba, me sentía mal, me deprimía, pero trataba que fuese como por ese momento y ya, vámonos,
uh-huh,
nos paramos y seguimos y vamos a reinventarnos y vamos a ver qué hacemos. Siempre he tratado de entender también que si no estoy bien yo,
uh-huh,
es imposible que las cosas fluyan.
Uh-huh.
Y que los demás a mi alrededor, por ejemplo, en este caso lo más importante, por supuesto, mis hijos, que estén bien.
Claro.
Y ahora que tengo una nueva pareja, que estoy casada nuevamente, que estamos en todo este proceso.
Mari, ¿estás casada nuevamente?
Estoy casada nuevamente.
¿Qué?
¿Tú sabes que eso fue muy raro? Y el día de la boda yo decía, ¿qué es esto?
Y muy rápido, además.
Sí.
Yo recuerdo que una vez fuimos a cenar, un grupo de amigas.
Ajá.
Y tú, ahí en esa cena, comentaste que, chica, me está escribiendo.
Sí, pero eso fue después, porque la primera cena que tuvimos,
ajá,
yo recuerdo que Camila me decía, no, Mariale, tú me vas a disculpar, pero tienes que rehacer tu vida. Y yo, no, Cami, yo de verdad todavía no estoy en eso. No, pero es que, uh-huh, tú todavía estás joven y estás bella, y todas estaban así como en esa misma onda, pero yo no, yo estaba,
sí,
todavía muy, y para otra siguiente cena, ahí sí,
me está escribiendo y todavía, qué bueno, y por qué no,
sí,
y cuándo viene.
Exactamente, y así fue.
Claro, y llegó la pandemia, que se atravesó ahí cuando eso comenzó.
Exactamente. Y claro, luego el reencontrarnos nuevamente después de la, uh-huh, pandemia era como que, ya va.
Qué loco.
Yo vi a este señor un par de veces antes de la pandemia nada más. Hemos seguido una relación a distancia, sí, pero ahora, ajá.
¿Qué tal fue llevar una relación a distancia? ¿Eso apresuró las cosas?
No, yo creo que no. Yo creo que lo que apresuró un poco las cosas en el caso de Luciano,
uh-huh,
es que la realidad, él había pasado muchísimo tiempo. Bueno, imagínate, yo de hecho, yo tengo, uh-huh, que confesar que yo la primera vez que lo vi, que nos reencontramos y que pues éramos amigos, que yo no tenía ningún tipo de intención, y él, yo pensaba que tampoco, y se lo pregunté, le dije, espérate, tú, uh-huh, tienes ya unos cuantos años, tú no tienes ni un divorcio encima.
Estás, estás virgencito, limpiecito.
Eso está muy extraño. Entonces, claro, uh-huh, yo creo que él de alguna forma sintió también que ya había llegado una persona con la que estaba bien, con la que se sentía a gusto, con la que quería, con la que podía conversar de muchas cosas. E inclusive cuando hablamos, ya después de matrimonio, que me pidió matrimonio, conversamos sobre la posibilidad, si él se vendría para acá, entonces para Miami, yo irme para Bogotá en ese momento pues tampoco era una opción,
uh-huh,
mi trabajo estaba acá, estaba CNN,
claro,
pues mis hijos, ya el trabajo no es tanto como que me ata a Miami, pero bueno, ya se tomó la decisión que era aquí,
uh-huh,
y eso implicaba que él tenía que dejar de trabajar un tiempo. Yo,
claro,
dije, bueno, pero mira, quizás podemos hacer este proceso mucho más largo, sí, pero tú no dejas de trabajar. Y él me dijo, ¿sabes qué? Yo le he dado prioridad a la parte profesional toda mi vida, yo quiero probar la personal.
Uh-huh.
Quiero saber cómo es esto, el convivir, el estar juntos, el tener buenos momentos, malos momentos.
La cotidianidad.
La cotidianidad, uh-huh, la rutina.
Sí.
¿Cómo es eso? Porque él, había vivido con una persona, lo máximo que había vivido con una persona eran 4 meses. Exactamente, eso mismo, esa fue mi reacción.
Pero fue valiente, Luciano es valiente y eso sí. Nadie se lo quita.
No, demasiado valiente, porque mira que de eso, vivir tanto tiempo solo, que cada vez, mientras más tiempo solo uno pasa, se vuelve más exigente, esa es la realidad.
Sí, sí.
Y es más difícil entonces poder convivir con alguien. Uh-huh. Y tomó la decisión no solamente de convivir conmigo, sino con 2 adolescentes, que no está nada fácil, y un perrito.
Entonces... Mari, pero chévere, chévere Luciano. Otro día hacemos un podcast con Luciano. Pero tú, o sea, para tú llegar al punto donde estás ahorita, hay muchas cosas con que lidiar.
Totalmente.
Muchas decisiones que tomar. Uh-huh. Hay un dicho que me encanta, que me lo dijeron hace poco una persona muy chévere y especial, que me decía, esto es un dicho, no sé quién dice, que es, decisiones difíciles, vida fácil. Decisiones fáciles, vida difícil. Entonces, yo creo que, bueno, sí, en tu camino has tenido que tomar decisiones muy difíciles.
Muy difíciles. Pero tampoco ha sido fácil la vida. Fíjate que en este caso no, porque a pesar de todas esas decisiones, es más, se me eriza la piel porque realmente yo sí he tomado muchísimas decisiones difíciles en un momento donde digo, Dios mío, ¿qué hago? Ya va. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo enfrento ahora este nuevo cambio? Y a pesar de esas decisiones difíciles y lo duro que ha sido el camino para transitar cada uno de esos momentos, pues sé que en cualquier momento puede venir otro golpe. Porque mi vida ha sido difícil a lo largo de los años. Lo que pasa es que, claro, quizás público, más público fue lo de RCTV, y por supuesto la muerte de Ismael. Uh-huh. Pero han pasado muchas cosas, previo a eso. Yo estoy operada en la columna y las 2 rodillas, en algún momento pensé que no podía caminar.
¡Ay, wow, Mari!
En algún momento, por ejemplo, yo estaba embarazada de Miranda y mi hermana de la vida, también una de mis hermanas de la vida que me regaló Dios de verdad, mi cuñada, estaba embarazada igual y ella perdió su bebé, las dos, pues con una barriga grandísima, y tuvimos que transitar eso también en ese momento y fue muy difícil. Y así muchas cosas que fueron pasando y pues tocaba de alguna manera sacar fuerza de donde no la hay, porque ese es el problema. Muchas veces cuando estamos allí en ese momento dices, Dios mío, no puedo. Y de verdad en ese momento no puedes. Pero hay que de alguna manera tratar de concientizar también y tomarse un break. Yo le llamo que a veces, pues la cabeza te sabotea mucho.
Sí, claro.
Te sabotea un montón.
Claro.
Y uno tiene que tratar de, en ese momento, pelear con todo eso que está sucediendo en tu cabeza y tratar de buscar esa fuerza para decir, ok, ya va. Es verdad, estoy pasando por esto, por esto, por esto. Se tomó una decisión difícil o la tomaron por mí. Y toca, pues, seguir adelante. No hay otra. He tratado, sí te digo sinceramente, de prepararme medianamente. Esa es mentira.
¿Cómo?
Esa es mentira.
¿Cómo, Mari?
Esa es mentira.
Sí, sí, sí.
Porque la realidad es que yo, por ejemplo, lo máximo que me hubiese podido imaginar con Ismael en distintos momentos, porque lo amaba y lo adoraba, pero teníamos problemas como todas las parejas.
Claro.
Y en alguno de esos momentos, pues por supuesto también pensé en el divorcio. Y uno medianamente dice, bueno, lo mejor quizás es esto, pero una vez que estás metido ahí es mentira.
Sí, uno diseña, sí, uno diseña como que la salida de emergencia.
Ajá.
Y déjame tenerla diseñada ahí por si acasito.
Pero la realidad es que hasta esa salida de emergencia es difícil.
Súper difícil.
Muy difícil.
Cuando la pasas ya es otro cuento, pero claro, llegar hasta ella, uf.
Es horrible.
Sí.
Es horrible, es todo un proceso y tienes que buscar herramientas y tienes que buscar ayuda muchas veces. Sea un terapeuta, sea una amiga, pero tienes que hablar, tienes que buscar ayuda.
¿Qué has hecho tú, Ale? ¿Cuál es la fuente de tu fuerza? O sea, ¿dónde la vas a buscar? ¿Dónde vas a buscar esa fuerza? ¿Y cuáles son las herramientas que tú has practicado? Hasta la maestría, no sé si llegaste a eso en todos estos periodos.
La fuerza está en mí, como está en todas las personas. Esa es la realidad.
Esa respuesta,
eso está dentro de ti. Que evidentemente a veces sientes que no puedes, pues es lógico, es normal, es humano, por Dios.
Claro.
O sea, tiene que lidiar con N cantidad de sentimientos, de sensaciones, de dudas, de miedos, y pues tienes que buscarlo, está allí. Y una vez que tú sabes que está allí, pues es trabajar en eso, obligarte a mucho.
Sí.
Es obligarte a salir adelante, es obligarte a pararte de la cama, a darte un baño, a ir a trabajar.
Tener la voluntad.
No, definitiva, pero es obligarte. Porque tienes que poner tu mejor cara, así por dentro estés destrozada. Bien sea en la televisión, frente a cámaras, o con tus compañeros de trabajo, en una oficina, donde
con
estés.
Con tus hijos.
Con tus hijos. Pero sabes que yo con mis hijos siempre, y todavía lo hago, cuando no estoy bien, se dan cuenta, evidentemente, Miranda es la que es más cercana, como buena mujer, siempre pregunta.
Claro.
Y siempre me dice, ma, are you okay? ¿Estás bien? Uh-huh. Y mi respuesta, cuando no lo estoy, siempre ha sido lo mismo. La misma, le digo, no, but I'm gonna be. No estoy bien, pero voy a estar uh-huh. bien. Yo, en cada momento difícil de mi vida, estoy convencida siempre de que, ok, acá estoy mal, aquí estoy en el piso, pero voy para adelante, yo me voy a parar de acá y voy a estar bien. Y es lo mismo que trato de enseñarle a mis hijos.
Claro, te tienes que permitir sentirlo, vivirlo.
El que no lo haga, y yo lo viví también por un tiempo, por eso lo sé. Uh-huh. El dolor es tan, tan fuerte que era más fácil cerrarme ese dolor y construir un muro alrededor mío. Uh-huh. Esa, la realidad es que era lo más fácil.
Claro.
Pero el dolor estaba allí. O sea, si yo no trabajaba en eso, no había forma de sacarlo. Igual me di cuenta en algún momento que cualquier sentimiento malo, llámese, pues, por ejemplo, cuando pasó lo de Ismael, había personas que actuaban.
¿Hace cuánto pasó lo de Ismael?
Hace 5 años.
¿5 años?
Ay, no. Hace casi 5 años ya, ya se van a cumplir 5 años.
O sea, me parece mucho y poco la vez.
Yo sé, lo mismo nos pasa a nosotros, créeme.
Wow, Mari.
Sí. Lo mismo nos pasa a nosotros.
Wow.
Y cuando sucedió eso, claro, ya después con el tiempo entendí que no hay forma correcta de vivir el luto, que cada quien lo vive de una forma distinta, pero en aquel momento yo, ¿sabes? No podía creer la actitud, las acciones de ciertas personas y me molestaba mucho. O sea, era un sentimiento que yo creo que de verdad hasta ese momento, a pesar de cuando pasó el cierre de RCTV, no se llenó de rabia por las cosas que pasaban, por la injusticia, la frustración.
Uh-huh.
Pues ni siquiera en ese momento yo me sentí como con esa rabia, ese odio de verdad adentro, y me di cuenta que la única persona que estaba perjudicando era a mí. Uh-huh. Porque los demás están felices. Uh-huh. Ellos siguen con su vida.
Claro, ni se dan cuenta que te...
Exacto. ¿Sabes? Te está molesta, me dijo 4 cosas, pero ya está, pero ellos siguen. Sí. Y uno es el que está con eso, y dije, no vale la pena. Uh-huh. No, volvemos a lo mismo. En la única persona que podía trabajar era en mí.
Claro. Es que la única persona donde tienes absoluto control es en ti.
En algún momento, y esto fue cuando pasó la tragedia de Parkland, que por cierto estaba ahora se conmemoraba un año más de ese tiroteo terrible en esa escuela del sur de la Florida.
Ahí estaba el hijo de mi primo, ahí.
¿Quién?
El hijo de mi primo estudiaba ahí.
Ah, pero sí, está bien, o sea, está gracias perfecto, a Dios,
bueno,
mío,
tuvieron que atender el trauma.
No
todo.
Fue el mismo destino de Oliver, lamentablemente, no, de Joaquín Oliver. Claro. Entonces, claro, yo recuerdo haber conversado con la mamá, ya había pasado lo de Ismael, pasó lo de su hijo, y me impresionó la fuerza que tenía ella. Yo sabía también, todos los que hemos pasado por eso no están esos ups and downs, ¿no? De repente estás como muy fuerte y hay momentos donde te quiebras. Pero ellos comenzaron con Change the Ref, que es una organización, de verdad que es impresionante el trabajo que han hecho, para tratar de concientizar un poco sobre eso. Y en algún momento leí una frase que decía, sé el cambio que quieres ver. Y eso me encantó. Pero me di cuenta también que la realidad y ese cliché del cambio comienza por uno es completamente cierto.
Completamente cierto.
Pero porque uno quiere cambiar. Por no la porque voluntad. El otro claro. te diga, mira que tienes que cambiar y tú, ay, sí, es verdad, tengo que cambiar. No, no, no. Uno se tiene que dar cuenta de lo que está pasando internamente. Es, mira, trata de ocultarlo si quieres, de negarlo, pero la realidad es que si uno se analiza, sabes lo que está pasando y sabes que tienes que cambiar. Para cambiar lo que cuesta un montón y es un trabajo espantoso, claro que lo es.
Claro, porque es comenzar a ver las cosas diferentes, cambiar tu mentalidad. Cambiar. Es cambiar de mentalidad, es dejar esta aquí y programarte de otra manera.
Hasta el comportamiento.
Claro, porque es que todo va desde lo que sientes, lo que piensas hasta la acción.
Sí, exactamente.
Entonces, si tú cambias mentalidad, cambias la emoción y llevas a cabo el cambio a través de la acción, comienzas a hacer cosas diferentes.
Exactamente.
¿Qué comenzaste a hacer diferente?
Varias cosas, pero yo creo que entre ellas era más el carácter. Yo era quizás como muy fuerte y exigía
Mari,
mucho.
Mari, no te lo... No, no,
yo lo sé, no parezco.
No parece.
Yo, pero sí.
Y eso, la gente que te conoce pero por tu imagen pública no lo debe entender.
No lo entienden, no lo computan, dicen, no, esto no puede ser, pero yo era muy fuerte de carácter. Trataba siempre de que era my way or the highway, ¿sabes? Era
exigente.
Mi manera, o si no, no tanto en la parte profesional, pero en la parte personal, las riendas de mi casa las llevaba yo. Discusiones, por ejemplo, bueno, eso ya ha sido de toda la vida. Si yo no estoy de acuerdo con algo, por ejemplo, con algo que está pasando en mi familia, lo digo. Ajá. Y así sea mi papá, si fuese mi abuelo en aquel momento, o mi abuela,
sin le decía, respetar no, la jerarquía.
No es que, bueno, mira, no, pobrecita, déjala porque ella es mayor y no le digas, no le lleves la contraria. Exacto. No. Exacto. Si voy a decirle que tiene razón, ella tiene que saber que le estoy diciendo que tiene razón porque está mayor.
Exacto.
Y porque no quiero seguir peleando con ella. Pero no porque tenga la razón. Entonces, claro, llegó un momento en que yo dije, Dios mío, me quedo enfrascada en unas cosas que no tiene sentido. Claro. En vez de disfrutar más quizás los momentos. Entonces comencé a bajarle allí. El problema es que luego yo era muy disciplinada, por ejemplo, con mis hijos. Y luego entonces era, ya va, ok, ¿cuál es la línea que puedo de la disciplina? De ¿será que le bajo? Entonces de repente era como muy blandengue también. Y decía, ay, Dios mío.
Esto, y la esto. Pérdida de Ismael fue la que te hizo sí, tunear esa...
Uno toma la decisión con los golpes que te da la vida. Si aprendes algo de eso uh-huh. o no.
Es verdad.
O te quedas allí. Sí. Y yo traté de aprender al máximo. Porque está el típico, cuando uno pierde un ser querido y crees, por ejemplo, en Dios, uno dice, ¿por qué? ¿Por qué me castigas si yo trato de hacer todo bien?
Sí.
¿Ves? Yo me porto bien, respeto a los demás, trato de ayudar a los demás cuando puedo, trato aquí también, y ¿sabes? Trato de dar amor y portarse bien,
sí.
según los mandamientos en teoría de Dios. Y yo decía, no puede ser, ¿pero por qué? Entonces, claro, cuando empecé con ese ¿por qué me castigas? Yo decía, pero si en realidad no hay algo, no es que, ay, bueno, déjame que le monte los cachos. Y entonces,
exacto.
O me
lo merezco.
Exacto, porque entonces tú empiezas como a buscar un porqué, uh-huh. a justificar de alguna manera. Y dije, no, o sea, esto fue lo que tocó, lamentablemente, ese proceso de aceptación es muy duro.
Sí.
Pero entonces comencé fue a revisarme, ¿qué puedo hacer yo para mejorar?
Y sola, madre, no hiciste terapia, no te acercaste a la iglesia, no fuiste a un coach.
Mira, te voy a decir una cosa, yo admiro a las personas que se refugian en la fe. Yo soy católica, mis uh-huh. hijos son católicos y a mí me costó mucho. Yo tuve un conflicto con la fe muy, muy fuerte. Yo sabía que yo no es que voy a dejar de creer en Dios, pero ya va.
Sí, dame chance aquí.
Estoy muy molesta. Yo estaba, de verdad, tenía mucha rabia. Mi hijo igual.
O por lo menos el concepto de fe que tenía.
El concepto de
¿no?
fe, sí. Exactamente. Yo decía, no entendía. Entonces, como no entendía, pues era más difícil. Yo no busqué terapia. Y en el momento que busqué terapia, ojo, y me lo decían todas mis amigas, uh-huh. incluyéndolas uh-huh. en esa cena, por uh-huh. ejemplo, me decían, Mari, pero... María Leandi, busca a alguien, yo te recomiendo este, te recomiendo a mí, que es maravilloso. Y yo, no, muchas gracias, porque pues bueno, yo tenía, pensaba también que debía pasarlo de esa forma, y tenía un squad de amigas maravillosas uh-huh. a las que recurría. Volvemos a lo mismo, a veces uno se siente que se está ahogando y no levantas el teléfono para decir, necesito hablar, necesito ayuda. Sí. Yo lo hacía. Uh-huh. Yo, gracias a Dios, dentro de todo, tenía esa capacidad de decir, estoy mal, necesito a mi squad aquí, a mi equipo sí, de... Sí. Y ellas siempre estuvieron dispuestas. Una maravilla también, una bendición. Pero con el tiempo, al año y medio después de la muerte de Ismael, mis hijos me agarraron, me sentaron y me dijeron, mamá, yo entiendo que tú eres muy fuerte, que tú has sabido salir adelante, que nos has ayudado a nosotros, perfecto, y que tienes a tus amigas, a la familia, a todo. Pero tú necesitas ayuda.
Wow,
tú necesitas hablar con alguien que no sea de tu entorno, que claro. no te conozca. Claro. ¿Por qué si tú nos llevaste a nosotros a terapia, que yo lo hice inmediatamente? ¿Por qué si tú nos llevaste a nosotros a terapia, Andrés me decía, tú me obligaste a ir porque él no quería? Uh-huh. Pero claro, era menor de edad y todavía la mamá podía, ven acá, te llevo. Y eso fue terrible, ese episodio. Cuando lo llevé, pero él sigue en sus terapias por un tiempo. Mm. Y ese día me dice, tú me obligaste y tú no lo has hecho.
Wow.
¿Por qué? Oh. Bueno, y se me quedé, por supuesto, sin palabras, cosa rara. Y les dije, está bien, voy a buscar ayuda. Y así estuvo.
¿Por qué? ¿Qué veían ellos? ¿Qué veían ellos en ti que tú no estabas viendo?
Yo tenía
viendo?
Todavía mucho adentro uh-huh. que tenía que sacar, que tenía mucho dolor, que tenía mucha rabia, que yo no hablaba de verdad realmente lo que estaba sucediendo. Y recuerdo una tía me decía todo el tiempo que yo tenía que derrumbar esos muros que yo había formado alrededor, que había construido alrededor mío.
Claro.
Y la única forma, allí fue cuando me di cuenta, con terapia, por ejemplo, en aquel momento, y luego un trabajo interno que hice muy, 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 muy fuerte. De verdad que fue terrible en aquel momento, al terminar la terapia. Pero me di cuenta que no había otra forma de estar bien sino atravesando el dolor. Lo que tú acabas de decir de la puerta esa, cuando la atraviesa, okay, uh-huh, atravesarla es el problema. Ya sí, después, pues, para mí, yo le tenía pavor a eso porque sabía que en algún momento cuando estuve muy cerca de permitírmelo, creo que fue el único momento durante todo ese tiempo donde yo pensé que podía caer en una depresión real.
Uh-huh. Sin más que por el evento, sino quedarte ahí, quedarme con una depresión crónica.
Con una, pero es que además es horrible. Tú estás en una, algo oscuro, negro, donde inclusive se te olvida el mundo, tus hijos, tus seres queridos.
Aislada, hundida,
estás tú,
sí.
Estás tú con tu oscuridad, con tu dolor.
Paralizada.
Entonces, no quería, que como estuve, en un momento estuve muy, muy mal, no quería que eso volviera a pasar. Entonces, prefería no atravesar ese dolor. Uh-huh. Hasta que me di cuenta que no había otra. Que la única forma, si yo quería volver a ser feliz.
Claro.
Si quería estar en paz conmigo, primero, tenía que hacerlo. No me quedó otra.
¿Y qué fue eso? ¿Cómo atravesaste?
Esta terapeuta me dio herramientas, pero más allá de eso, me hacía pensar quizás de una forma distinta con lo que conversábamos, uh-huh, sobre lo que había pasado y quizás algunas reacciones que yo había tomado, inclusive con mis hijos. El porque eso que te estaba comentando, el que de repente de ser disciplinada en la casa, de imponer todo en la casa como se hacían las cosas, ya luego comencé más a, ¿sabes? Uh-huh. Y bueno, ¿pero qué les parece a ustedes? Y entonces ponerlos como que parte de la opinión de todas las decisiones que se tomaban, pero eran adolescentes todavía. Entonces fueron muchas cosas conversando con ella que me hizo pensar. Esas tareas que te llevas para la casa,
sí,
yo no las dejaba en el consultorio, yo me las llevaba, uh-huh, y trataba de aplicarlas. Hasta que llegó un momento que dije, ok, ya sé medianamente lo que tengo que hacer y esto es una tarea que tengo que hacer yo, nadie más. Uh-huh. No que me digan que tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello y que yo diga, bueno, sí, en algún momento no lo tengo que hacer, tengo que enfrentar esto de la mejor forma posible. Y si te soy sincera, fue agarrando como consejos que me daba una amiga, consejos que de otra persona, consejos de la terapeuta también. Y dije, ok, yo voy a ¿qué es lo peor que puede pasar? ¿Que sigue igual como estoy, de mal?
No, bueno, sí, eso o sea, es lo peor.
Ok, eso es lo peor que puede pasar. Entonces ya estoy ahí.
Ya estoy ahí.
Así que yo tengo que probar todo lo que pueda probar que me ayude, pues lo voy a intentar.
Claro.
Y eso fue lo que hice. Hice un trabajo de verdad muy fuerte a nivel emocional de confrontar también en ese momento mis emociones hacia lo que había pasado, uh-huh, de la pérdida de Ismael hacia Ismael.
Quitarle el significado. Ah, porque había hacia Ismael.
Claro, había hacia Ismael también. Wow. Porque tú sientes hasta cierto punto, por ejemplo, hubo un episodio con Andrés que fue terrible. Andrés, de verdad, yo he sobrevivido la adolescencia y a duras que ahí voy todavía.
Te voy a llamar. Ese es otro episodio.
Y en algún momento yo sentí como que me dejó sola con estos dos aquí. O sea, se suponía que esto, que estuviéramos divorciados, era entre los dos.
Claro.
Me dejó sola, me dejaste sola. Entonces, claro, eso se mezclaba otra vez con un sentimiento de rabia que no estaba bien. Y yo sabía perfectamente que él no tenía la culpa. Pero me tocó en aquel momento confrontar todos esos sentimientos, todas esas cosas locas que se te vienen a la cabeza también.
Las historias, los monstruos que todo se van montando en el camioncito y van contigo a todas partes.
Y hay que hacerlo. Uh-huh. Me di cuenta, yo decía, tengo que hacerlo, y lo que quería era llorar, salir corriendo, irme a mi casa, refugiarme con mis hijos, no pensar. Y dije, no. Uh-huh. Por eso te digo que el obligarse, porque una cosa es lo que evidentemente...
A estar,
atravesar, a hacer lo que tienes que hacer, sí, para estar mejor. Uh-huh. No es fácil.
Bueno, y entiendo que parte de ese proceso, que también dice mucho y aconseja mucho, no importa la conmoción que vivas en ese momento, en tu caso fue la pérdida de Ismael, dicen que escribir ayuda mucho. Uh-huh. Y fue algo que empezaste a hacer después.
A raíz de la pérdida de Ismael, y porque me lo recomendó una amiga, ajá, que ella es psicólogo, no fue mi terapeuta, ni la de mis hijos, porque por conflicto de intereses, sí, evidentemente no se podía. Ella me dijo, Mariale, comienza a escribir. Tú tienes mucho todavía dentro, comienza a escribir. Y ese proceso fue completamente terapéutico. Uh-huh. Muy duro. Yo parecía Diane Keaton con la película esta con Jack Nicholson.
Sí,
con los clientes así, lloraba y escribía y lloraba.
Qué fuerte, destapando cañerías.
Claro,
o sea,
estás en ese proceso, pero además fue bonito porque recordabas, por supuesto, estabas sí, repasando cada uno de los detalles dolorosos, pero también los bonitos. Uh-huh. Porque entonces comencé a escribir de distintos aspectos de mi vida en este libro y fue impresionante cómo lo que se convirtió en vamos a comenzar a escribir, uh-huh, se termina en un libro.
¡Qué maravilla!
Que tiene una cantidad de ups and downs que de verdad hace poco fue que ya lo envié a la casa editorial. Bueno, Mari. Ya está en ese proceso.
¿No
ya
te parece?
Pronto.
Tú sabes que yo siento que a nivel de energía, cada persona que lea ese libro te va a aliviar y te va a liberar un poquito.
Es que sabes por qué también en algún momento dije, lo tengo que hacer en libro. Y ojo, tengo que convertir todo esto en un libro. Uh-huh. Porque había tantas personas que me preguntaban, sí, ¿cómo hiciste? ¿Cómo hiciste? Uh-huh. Ya va, espérate, yo necesito. Y hablé, mira, de verdad que fue impresionante y cosas de Dios, cosas de la vida, como lo quieran llamar. Tuve oportunidad de conectar con varias personas que habían perdido a sus seres queridos. Uh-huh. Llámense, pues, esposas, esposos, novios,
bueno,
hermanas,
el hijo.
Por ejemplo, uh-huh, con Patricia. Uh-huh. Y era impresionante porque esa conexión está allí, está porque sabemos lo que se siente. Uh-huh. Entonces, no es lo mismo que una persona que nunca haya pasado por eso te diga, no, sí, yo sé.
Claro,
que...
sí.
No sabes.
Sí, no sabes.
No sabes. Sí. Entonces, claro, estaba eso allí y conversé con muchísimas personas, pero que fue impresionante. Y me decían, gracias, Mariale, porque no, esto me ayuda de verdad a seguir adelante. Y dije, tengo que terminar esto, pero tengo que terminar esto y lograr que... muchas personas, porque la realidad es que mi vida ha sido eso, una montaña rusa de emociones, se sienten identificados con eso, con lo bueno y con lo malo, con darse cuenta también que por muy mal que te sientas en determinado momento de tu vida, vas a estar mejor, vas a estar bien.
Todo va a pasar.
No es fácil, uh-huh, pero eso pasa. Y a lo mejor, ojo, y lo que te digo, o sea, yo, gracias a Dios, en algún momento dije, ya va, estoy tan feliz que esto asusta un momentico.
Sí, pero eso
va,
es una creencia.
Porque está, porque, no, y uno tiene que trabajar en eso. Y bien,
uno
y
tiene
si
que
viene,
trabajar en
y
eso.
Si vienen los cambios, si viene otro cambio, pues bueno, vendrá otro cambio.
Pero es una creencia, porque eso es que estoy demasiado feliz, algo va a pasar. Es una creencia tonta.
No,
eso
que da miedo. Da miedo que algo pase.
Eso,
no que va a pasar algo, porque no voy, jamás
claro,
llamaría
imagínate
a que pase algo, menos que sea algo positivo.
Claro.
Pero sí, fíjate que, por ejemplo, ya después que estaba, pues, Luciano, estamos en el tema de la convivencia, mis hijos, la casa, pues, trabajando en CNN, de repente, pum, después de 10 años, mi camino llega a su final en CNN.
Y fue sorpresa, además tú lo dijiste.
Y fue,
tú lo contaste, sí, en Instagram.
Pero fíjate cómo son las cosas. Uh-huh. Yo venía ya trabajando en mi proyecto del libro.
Sí.
Y venía trabajando en otro proyecto en paralelo que quiero hacer, que realmente es algo que yo creo que a futuro... no solamente va a ser muy gratificante para mí, sino que puede también alcanzar y llegar a muchísimas personas.
Puede ser terapéutica como fue para ti.
Sí, y uh-huh, les va a servir. Entonces, pero yo decía, ¿cómo manejo esto de la mano con CNN? Está muy complicado.
Porque además CNN...
Es muy estricto.
Es muy estricto, no te deja hacer cosas. De hecho, esta conversación la habíamos de alguna manera evitado porque yo siempre te decía, Mariale, no vamos a poder hablar...
No,
con la libertad que
queréis. Pedir un permiso para poder hacer cualquier entrevista. Sí, sí, ya, sí. Ahora no. Uh-huh, uh-huh. Ahora puedo sentarme y conversar contigo. Podemos coordinar horarios. Y pues claro, a ver, CNN me dejó muchísimas cosas maravillosas a lo largo de 10 años. Una experiencia laboral.
Por favor.
Increíble. Ahora estoy en ese proceso de acostumbrarme a que eso puedo, por ejemplo... tomar mis decisiones 100%.
Pero que me ibas
aquí
a decir que fue algo que tú inconscientemente buscaste.
Yo creo sinceramente que era algo que ya, para lo que ya yo me venía preparando, por aquello que tú estabas diciendo precisamente, uh-huh, que uno va viendo los posibles escenarios. Uh-huh. Y era algo para lo que yo me venía preparando. Yo decía, bueno, no solamente el libro, y de hecho lo había dejado un poco, ¿sabes? Quizás como excusa o por falta de tiempo, porque la realidad es que CNN inclusive lo hizo, leyeron el libro, uh-huh, o lo que tenía hasta ese momento para poder aprobar o no.
Wow.
Sí. Entonces, claro, es todo un proceso porque, y entiendo también en parte porque ellos tienen que cuidar mucho el tema, por ejemplo, de conflicto de intereses.
Su marca, además,
que no vaya a afectar, no, sí, que yo no esté diciendo de repente algo que pueda perjudicar, no el canal como tal, pero inclusive porque más bien lo agradezco. Yo en mi libro hay ciertos episodios de la historia, lo que ha pasado en los últimos años, que cito. Y entonces, uh-huh. pues, ellos de alguna manera están corroborando que lo que yo estaba escribiendo allí estaba bien escrito, estaba, las cifras que estaba poniendo eran las correctas,
claro, porque ellos son
etcétera.
De mucha data, de ¿no? mucha data. De esta información
exactamente.
Está...
Exactamente.
Sí, exactamente.
Entonces,
está
claro,
apoyada por esta
de
otra.
De alguna forma, maravilloso, porque más bien apoya eso, pero también yo tenía una presión extra porque, pues, por supuesto, a pesar de que es algún libro muy personal, muy cercano, igual ellos tenían que revisar todo. Entonces, estamos en muy buenos términos, gracias a Dios, pero sí era algo para lo que yo venía preparándome,
o sea, cuando
esa
llegó,
salida de CNN.
Cuando te lo comunicaron, ¿fue algo que te sorprendió o dijiste?
No, cuando lo hablé, sabrás que no me sorprendió para nada, porque era algo que yo sabía que podía pasar en cualquier momento, y como ya yo tenía como mi plan B, que esa parte es buena.
Claro, claro, claro.
Si ya tú tienes un plan B, sí. pues evidentemente vas con, pues llevas la mano, el upper hand, como le dicen en inglés, ¿no?
Sí.
Como que la mano ganadora, quisiera pensar yo en este caso,
claro.
porque trato de ser positiva 100% ante los cambios de la vida. El otro día alguien decía, no recuerdo qué fue lo que puse en Instagram, y decía que cuando me iba a bajar ya de esa nube donde estaba montada todo el tiempo, todo era rosa, todo era bello, todo era... No, por amor a Dios. O sea, mi vida ha sido todo menos rosa todos los días de mi vida.
Sí.
No, pero yo nunca voy a ser el tipo de persona, no lo voy a hacer, que voy a ver el vaso medio vacío. No,
claro.
yo lo voy a ver siempre medio lleno.
Ni
yo,
tampoco sentirte una víctima, o sea, porque además
es, que no
es un sitio muy cómodo, pero
no me gusta.
Además, que, ¿por qué te vamos a seguir?
Pero es que,
¿por qué te vamos a decir? Porque vas a ser siempre la víctima de las circunstancias, ¿no?
Y que tú no sabes lo que... Para mí, y yo entendía más bien, y agradezco un montón, la cantidad de personas que se acercaban después de lo de Ismael, y pues me daban sus condolencias, me decían que lo sentían mucho, y yo lo agradecía. Igual cuando pasó lo de RCTV, recuerdo que, ay, pobres, a mí no me gusta el papel de víctima. No me gusta el papel de pobrecita.
Sí.
De, ay, pobrecita ella. No, ojo. Por supuesto que estaba un momento de mi vida sintiéndome, Dios mío, ¿qué hago? Llorando y sintiéndome mal, y sí, quizás disminuida, pero con la convicción de que yo voy,
claro,
o sea, me
claro.
voy a parar y voy a seguir.
Sí, sí, sí.
Que tengo, gracias a Dios, ¿dónde carrizo consigo esa fuerza aquí adentro? No lo sé en ese momento, pero la voy a conseguir.
Uh-huh.
Tengo la convicción de que lo voy a hacer. Entonces, el que alguien me relacione con el pobrecita, llámese, cerraron el canal, me quedé sin trabajo, llámese, pues la pérdida de mi esposo en ese momento, de Ismael, fue horroroso y sí, pobrecita, pero, uh-huh. pero yo sabía que yo tenía que salir adelante por mis hijos, pero también por mí.
Claro.
Por mí, porque además eso es lo que él hubiese querido. Y es lo que yo hubiese querido si hubiese pasado al revés.
Claro.
Si tú quieres a una persona, la quieres bien.
Uh-huh.
La quieres que siga adelante, que busque la manera de seguir adelante y ser feliz otra vez. Y es parte de lo que yo me propuse. Entonces, cada vez que pasa algo en mi vida, cada vez que hay un cambio, cada vez que hay un golpe, sí, me permito el llorar. Pero tenemos que seguir adelante.
Claro, y uno también diría, bueno, después de perder a Ismael de la manera que lo perdiste, están de la noche a la mañana, tú ni siquiera estabas en el país, uh-huh. quienes estaban eran tus hijos, o sea,
exactamente.
La circunstancia, como tú bien dices, fue muy, muy dura. Yo no sé si uno se prepara, ¿ya estás preparado para la próxima pérdida?
No, pero, porque creo que nunca nadie está preparado para perder un ser querido. Pero si sabes a lo que te vas a enfrentar.
Ojo, claro, me refería a lo de CNN.
Sí. sí. No, claro, ya para otro cambio, pues es otro tipo de luto.
Claro.
Y yo, de hecho, lo hablo en el libro. Hay distintos tipos de luto, y cuando hablo de distintos tipos de luto es que, y también, cuando te comentaba hace un instante, que no hay forma correcta de vivir el luto. ¿Por qué? Porque lo vi en mi casa con mi hijo, mi hija, los tres lo vivimos de una forma distinta. El luto, y era a la misma persona que habíamos perdido. Igual la familia de Ismael, igual mi familia, los amigos. Pero hay distintos tipos de luto, y eso lo entendí con el tiempo. La pérdida de un trabajo es un luto. El que te boten, el que te vayas a la bancarrota, un divorcio. Inclusive cuando te das cuenta, por ejemplo, que lamentablemente eres infértil, las mujeres que siempre han llorado ser mamás, pues también es otro tipo de luto.
También yo creo, Mariale, que es una cosa de foco. Porque cuando se acaba algo, o muere alguien, se acaba la vida de una persona querida, muere alguien, se acaba un trabajo... Yo he sentido que muere un poco de ti.
Totalmente.
¿No? Y ese duelo. Pero no me he dado cuenta que también nace una parte nueva de ti. Una parte nueva de tu identidad, una fuerza que no sabía que tenías, una manera de reírte que... O sea, y es cuestión de poner el foco donde es.
Y te voy a decir una cosa. No, definitivamente. Pero es importante también que las personas a tu alrededor lo entiendan. Sí. Por ejemplo, está el que te dice inmediatamente, vas a estar bien, ya tú vas a ver porque tú...
Que uno no sabe qué decir.
Sí. Exacto, no sabes ni qué decir. Y una de las cosas que yo ahora evidentemente entendí por la experiencia que he tenido y con el tiempo es, aquí estoy. Mm. Si necesitas algo, necesitas hablar, necesitas llorar, necesitas que nos quedemos calladas, necesitamos, vamos a tomar un café o una botella de vino, lo sí. que, aquí estoy.
Sí.
Es sencillamente eso. El que te digan, no te pongas así. Por sí. ejemplo, a la hora que te botan de tu trabajo. No te pongas así, tú vas a ver que te va a ir bien. Ya va, claro. Espérate. Yo sé que me va a ir bien, pero déjame pasar esto
pero
aquí.
Pero déjame chillar.
Déjame llorar. Déjame pasar la rabia de claro, alguna forma.
Claro,
¿sabes?
Claro.
Perdiste a un ser querido, perdiste a tu mascota.
Sí,
ay,
sí.
Ay, bueno,
sí.
tal vez no importa, te compras otro y tú vas a ver que estás bien. No, no. Ya va, deja que esa persona llore la pérdida de su mascota. Era su vida. Igual con, lamentablemente, personas no lo entienden, pero en el momento hay que dejar que esa persona pase por ese proceso.
Uh-huh.
No es fácil para el que está desde afuera, porque siempre tú vas a tratar de alentar de la mejor manera. Pero,
y sobre la desinformación, uh-huh. ¿sabes? Porque no sabes cómo actuar. Tanta gente te dice, ah, yo no sabía qué decir, pero le dije ajá. esto y metí la pata sí. porque mi torpeza. Sí. Tú sabes que Gabriela Isla es una tanatóloga, que son uh-huh. esta gente profesionales que se encargan de acompañarte en los procesos de duelo, uh-huh. cualquiera sí. que sea, ¿no? Y ella decía, yo se lo preguntaba, pero ¿cómo tú puedes acompañar a alguien que haya perdido a alguien? Uh-huh. Y ella decía eso, es estar.
Es estar.
Es llevarle una sopa un día que nadie te lo pida, porque también uno dice, desde la comodidad, estoy aquí para lo que necesites. Pero en verdad tú no vas a estar y que, Erika fue la que me dijo, voy a llamar para sí, pedirle no. sushi. O sea, no.
Y uno aprecia, te digo, con el tiempo, uh-huh. porque, por ejemplo, cuando sucedió lo de Ismael, al principio está todo el mundo pendiente de ti.
Pues,
y ya después la vida sigue.
Se diluye.
La vida de todo el mundo sigue igual, la sí. de uno fue la que se derrumbó, la de uno fue la que cambió radicalmente.
Sí.
Entonces uno aprecia ese mensajito de vez en cuando, uh-huh. de aquí te estoy pensando, uh-huh. espero que las cosas estén bien. Ese, por ejemplo, el cómo estás, el cambiarlo por cómo vas hoy.
Claro.
Porque no todos los días estás igual.
Qué bueno saberlo de alguien que lo pasó. ¿Y qué te haría bien también sentir? Gaby también decía como que págale algo, algún servicio, encárgate de las cuentas los primeros 3 meses.
Eso de la comida, por ejemplo, que ajá. ya te comento, es algo muy común en Estados Unidos.
Ajá.
Que, por ejemplo, los primeros días, y a mí me impresionó, me mandaban comida a la casa. Para que yo no me tuviera que ocupar de estar cocinando, pendiente por lo menos de mis hijos, de la familia que tenía visita. Y me pareció muy bonito.
Uh-huh.
Y ya después con el tiempo también era, por ejemplo, necesitas que te ayude con algo. Tienes que hacerlo del carro de Ismael, por ejemplo.
Uh-huh.
¿Quieres que yo te ayude con ese proceso? Te llevo, te
¿quién
busco.
¿Quién te ayudó? No sé ¿tu qué. Familia, madre?
Mi familia y mis amigas. Es lo que uh-huh. te digo. Tengo un squad de amigas que es maravillosa.
Porque en un sistema que, bueno, llevabas ya 10 años aquí, pero digo, bueno, un poquito menos en ese momento que
sí.
pasó. Pero... quizás muchas cosas las llevaba Ismael. O sea, como...
el tema de todas las cuentas.
Eso.
El procesar, te puedo decir, por ejemplo, un mortgage de la casa. Algo exacto. tan normal en este país, por ejemplo. Todo uh-huh. el mundo tiene un mortgage. El mortgage era hasta su nombre, sin embargo yo era la esposa y pues está ahí. Hasta una llamada al banco en aquel momento. Recuerdo que el hombre me dice, no, mire, si él ya falleció... ya entonces tenemos que hacerlo o liquida el mortgage, entonces se pasa eso a su nombre, porque si no sencillamente va a perder la casa, el banco la absorbe y yo, ¿what?
¡Qué loquera!
Yo, pero que te podré mirar en medio de aquello que yo estaba
llorando,
pasando,
escuchando
yo decía,
eso.
¿Qué es esto?
Uh-huh.
Igual con el tema del banco, igual por el tema, qué sé yo, la cuenta de la luz o la cuenta, son tantas cosas del día a día sí. normal, pero que se ocupaba él.
Sí.
Que yo estaba medianamente involucrada, pero estás en el aire por completo.
Llorando, trabajando, criando unos niños.
Y de repente te dicen que vas a perder tu casa. Y tú, no,
bello. O sea, ¿qué
pero
más?
Te digo, ¿cómo vamos a perder la casa? Si yo estoy ahí, yo le dice, no, pero es que usted puede estar en el hombre evidentemente no sabía nada. Usted puede estar en el documento, pero el mortgage está a nombre de él.
¡Hostia!
Exacto. Entonces, gracias a Dios, en aquel momento cuando yo, claro, estoy comentando después a mi familia y uh-huh. están unas amigas y me dicen, no, vámonos, yo te acompaño y nos vamos al banco y vamos a hablar con este y vamos a hablar. Entonces, agradezco que yo tengo, gracias a Dios, tuve y tengo todavía ese equipo que me ayudó, pues que me apoyó en todo momento.
Uh-huh.
Voy a hacer una pausa en esta conversación para hablarles de opcionyo.com. ¿Y por qué insisto yo en hablarles de opcionyo.com? Porque yo quiero que ustedes sepan que si has estado buscando atenderte, cuidar tu salud mental, hacer terapias psicológicas y no sabes dónde hacerlo, a quién preguntarle, dónde hacerlo de manera segura o de repente tener a alguien que te guíe en esto, con qué profesional verte, de qué hablar, cuántas veces a la semana, por cuánto tiempo lo debo hacer, el sitio para hacerlo es opcionyo.com. Esto es una maravilla porque es una plataforma en español donde cuando entres, una consultora de bienestar te va a hacer una serie de preguntas, vas a tener una conversación con ella y ella te va a guiar en ese camino de bienestar que vas a echar a andar dentro de opcionyo.com. Porque en opcionyo.com no solamente vas a conseguir terapias psicológicas, sino también masterclasses y compartir con una comunidad que quizás también está transitando por lo mismo que tú. Miren, nada como hacer terapia y tener a alguien que te ayude a pensar, que te dé ideas para darle solución a cosas que de repente no le ves la salida. Así que yo no me voy a cansar de recomendarles opcionyo.com porque tu bienestar es su prioridad.
Pero lo que hablaba con ella, por cierto, reciente, con una de ellas recientemente, es si la persona que está mal no busca ayuda, lamentablemente los demás no tienen forma de saber qué es lo que está pasando contigo.
Entonces, y eso pasa en todo.
Pero muchísimo. En todo. Porque dicen muchas personas, y conozco a varias que dicen, pero es que ¿para qué voy a molestar? Ya va.
Sí.
No. Para eso, en teoría, son las amigas, los amigos. Y en las buenas y en las malas se ve definitivamente sí. quiénes son los amigos.
Bueno, pero tú no tuviste esa limitación.
Yo me di cuenta de quiénes eran solo en las buenas. Uh-huh. Y me di cuenta, y gracias a Dios, son muchas las que en las malas estuvieron conmigo. Uh-huh. Y mi familia que, pues bueno, siempre ha sido un apoyo increíble.
Mari, cuando yo te dije decisiones difíciles, vida fácil. Obviamente, para nadie la vida es fácil, pero es más llevadera.
Mentira, hay personas que son, que llevan una vida relativamente...
No, pero es, digamos, más llevadero. O sea, si tú tomas las decisiones difíciles ahora, más adelante, todo puede rodar mejor.
Ah, no, claro, sí, sí.
Cuando me refiero, cuando te dije eso, me refería específicamente de volverte a enamorar, uh-huh. de presentárselo a tus hijos, uh-huh. de que te pidió matrimonio.
A mi familia, no te creas, familia. Mi papá pensaba que yo tenía 15 años y era la primera vez que estaba yendo un novio a la casa. Yo decía... ¿Qué es esto?
O sea, hay que, o sea, la valentía que hay que tener, ¿no?
Hay que atreverse, Erika.
Sí, hay que atreverse.
Hay que atreverse a pesar de los
miedos. Explicarle a tus hijos.
A pesar de los miedos.
Vivir juntos los cuatro. ¿Cómo transitaste, cómo lidiaste con eso? ¿O no hubo mucha
cosa? No, la realidad es que, mira, yo no sé, yo tengo que agradecer muchísimo a mis hijos y son una bendición en mi vida. Uh-huh. Porque, bueno, X, si lo dicen desde que nacen, es tu bendición, también son todos los dolores de cabeza horrorosos, eso lo vamos a hablar en otro momento, espantoso, yo he llorado, equipo. Me he puesto brava, estaba, mira, de todo, pero sí. En este caso, ellos, yo creo que me vieron tan mal,
claro,
y eso que pues evidentemente yo trataba por momentos de disimular, pero me vieron tan mal que me decían, ma, pa te quiere feliz. Pa te quiere feliz, era algo que me decían constantemente. Miranda en el momento me preguntó, ¿tú te volverías a casar? Le dije, mi vida, o sea, no me preguntes eso porque es que no. Uh-huh. Pero mamá, tú nunca sabes, tú puedes ser feliz, tú puedes enamorarte otra vez. Y yo, mira, no me preguntas, ahora te voy a decir que no. Uh-huh. Vamos a esperar un tiempo, yo no sé qué puede pasar. Y me di cuenta en ese proceso que, a ver, cuando un día, y te voy a decir una cosa, con una canción que escuché, pero también me pasaba mucho cuando veía personas mayores agarrados de la mano, caminando pareja de estas, uh-huh. viejitos, bellos, agarrados, tomados de la mano, caminando en la calle, y decía, al principio me daba mucho dolor y lloraba porque eso era lo que yo quería y creía que iba a tener, y se había desaparecido, y que ya no lo iba a tener. Y luego empecé a ver eso y yo decía, Dios mío, yo quiero eso, yo quiero volverme a sentir así, yo quiero volver a ser feliz. Hay una canción que recuerdo que se llama Vivo, y parte es eso, es sentir. O sea, cuando estás vivo tienes que atreverte a sentir lo bueno y lo malo, uh-huh. como venga. Uh-huh. Y fue cuando dije, ok, si yo quiero volver a ser feliz en algún momento, tengo que comenzar por mí a buscar esa paz, a estar bien conmigo, porque uh-huh. es mentira que mira que un novio que te va a llenar y te va, no, ya, no, si tú no estás bien,
depositarle toda esa responsabilidad a ese pobre hombre,
estás loco, porque además también le vas a echar la culpa de todo, cualquier exacto, cosa que pase, y resulta sí. que la que tiene eres tú,
vas a seguir tú con ese yunque encima,
la loca soy yo, no, uh-huh. a ver, lo de la loca soy yo, por supuesto, bromeando, pero sí, yo decía, sí, claro. yo tengo que arreglar mucho este desorden emocional que yo tengo, uh-huh. Y fue lo que comencé a hacer, comencé a trabajar en mí, una vez que se presenta Luciano, que llega de repente a mí y yo decía, ¿qué es esto?
¿Quién eres tú?
Llama de tico. No, esa es la peor parte, era mi amigo, pero nunca me gustó, entonces...
Claro, sí, qué extraño. Mira cómo... Si yo nunca te vi.
Jamás.
¿Dónde estabas tú?
Jamás. Es más, en algún momento yo llegué a preguntar por Luciano, pero era porque una amiga, que por cierto estábamos hablando hace poco de ella, antes de comenzar, me estaba preguntando por él, porque le, ¿sabes? Como que le gustaba y no sé qué. Y yo, ah, bueno, déjame preguntar, mira, por fin, porque la verdad que si tiene novia, no tiene novia, cuántas novias, pero nunca nada. Y por eso ese día cuando nos vimos fue exactamente igual como cuando me vi con otros amigos en algún momento durante todo ese periodo y con amigas, cero, nada. Y de repente era Luciano. Y yo, ¿qué pasó aquí? Entonces, claro, primero lidiar con eso. Y recuerdo que este squad, que también incluye a mi cuñada, la que está casada con mi otro hermano, me decían, Mariela, no pienses. Deja que fluya. Deja que fluya. Tú para todo tienes que buscar un porqué.
Sí, la mente. Todo es mental.
Exactamente. El tema de que te sabotea la mente.
Sí.
Y de verdad comencé a, ok, vamos a dejar que esto fluya, a ver qué sucede. Cuando llegó el momento de decirle a Miranda, me acuerdo, y a Andrés le iba a decir,
cuéntame,
que me habían invitado a cenar, un amigo. Porque espérate, ya yo le había comentado de las otras almuerzos o un café, claro, o cenar, es más, de Luciano, le había dicho, no, me voy a encontrar con un amigo venezolano que vive en Bogotá y está acá en Miami visitando, entonces me voy a ver con él, nos vamos a tomar un café, ah, ok, más, perfecto, pero ya era ir a cenar en otro plan. Entonces le digo, Miranda, mira, que tú sabes, ¿te acuerdas del amigo aquel que yo te comenté? Bueno, resulta que yo estaba hablando con él, y me invitó, está aquí en Miami nuevamente y me invitó a cenar. Oh, you're going on a date. Me dice, ¿vas en una cita? Y yo, no, mamá, claro que vas en una cita. Y yo, bueno, voy a cenar con él. Entonces, ¿qué te vas a poner? Y yo estaba asombrada porque yo no podía creer la reacción de ella.
Sí.
Y más bien después me dice, ¿estás emocionada? ¿Estás nerviosa? Y yo, sí. Mira, hay una complicidad muy bonita con ella. Uh-huh. Y Andrés también ya después me ganaba, mamá, tranquila. Y cuando lo conocieron en medio de la pandemia por una videollamada.
¿Qué tal?
Y luego, pues por supuesto, en persona. Pero yo recuerdo eso cuando fui a conocer a la mamá de Luciano en Bogotá, que él la lleva de Venezuela a Colombia, y yo viajo. Y estoy yo en inmigración y, por supuesto, le escribo en el aeropuerto a mis hijos. Le digo, mira, ya estoy aquí en el aeropuerto, estoy haciendo la cola de inmigración. Y Miranda me dice, ¿estás nerviosa? Y yo, ¿por qué? Me dice, vas a conocer a la mamá de Luciano.
¡Qué risa!
Entonces, con ellos ha
y
sido...
Y ese miedo también que hay, como que si esto, ¿para dónde va? O sea, ¿en qué momento hacerle saber que esto es serio? No sé a dónde va.
¿Sabes qué? Ellos, ¿no? Yo creo que ellos se fueron dando cuenta cuando me escuchaban hablando no,
tú,
tanto que
tú con cuando él. Te diste cuenta.
Ah, ¿cuándo me di cuenta yo? Una madrugada.
No,
deshaste de sin dormir. Yo.
O sea, porque yo sé que muchas, y se lo pregunto a, por madres solteras que dicen, ¿cuándo es el momento de presentarle a alguien? Porque bueno, tú puedes salir con uno y de repente tomas un café con otro y tienes una conversación con otra. Ponernos así conservadores. Ajá.
Exacto.
Pero ¿cuándo sabes que esto puede durar más y que
el momento de presentárselos a ellos fue porque, claro, me veían hablando todo el tiempo con él.
Claro.
Yo hablaba durante la pandemia por videollamada muchísimo y con la puerta abierta al cuarto. Y ellos me decían, ah, tal cosa, y yo les contestaba y yo seguía aquí hablando.
Claro.
Se dan cuenta que era algo ya constante. No era esporádico. Luego lo conocieron allí y después entonces les comenté que él iba... O sea, iba a viajar a Miami y que, pues bueno, que lo iban a conocer. Y ellos estuvieron, ¿sabes?, muy tranquilos. De verdad que, gracias a Dios, lo tomaron bastante bien. Luciano, ojo, súper importante también, siempre fue muy respetuoso.
Claro.
De ellos, no solamente de ellos como mis hijos, de ellos como adolescentes en una etapa complicada, pero de Ismael, presente en nuestras vidas.
¡Wow! Claro, qué reto.
Siempre. Siempre, yo se lo comenté a él desde un principio, en mi casa siempre van a haber fotos de Ismael, en mi casa siempre vamos a conversar de Ismael, pues cuando salga el tema, por alguna razón, y él siempre lo entendió, y lo entiende todavía, y muchas veces tiene esa, como esa sensibilidad de darse cuenta cuando quizás Miranda, porque Andrés es un poco más cerrado, como hombre al fin,
sí.
Miranda, hay días, por ejemplo, cuando es el Día del Padre, en su cumpleaños, por alguna razón, y yo nunca supe por qué Diosito la puso a nacer el mismo día que yo. Yo no quería, pero ella nació ese día. Uh-huh. Pero de alguna forma, fíjate, para ese momento, después que se fue Ismael, nos sirvió de compañía y de no caer en la tristeza.
En fechas distintas.
Sino que nos tuvimos que apoyar la una a la otra. Uh-huh. No nos provocaba absolutamente nada, pero nos provocaba para levantar a la otra en ese momento. Uh-huh. Entonces, él siempre ha sido muy respetuoso de ellos, muy seguro. En la casa todavía, cuando tenemos reunión, que yo digo family meeting, reunión familiar, ellos, ay, Dios mío, ¿qué va a pasar? Uh-huh. Porque siempre generalmente es para regañarlos por una cosa o por otra, para hablar. Y Luciano siempre tiene muy presente el tema que, y se los dice, muchas gracias por haberme permitido estar aquí, por darme la bienvenida a su casa, por todos estos momentos que hemos compartido en familia, aunque yo sé que evidentemente yo no pretendo, y se los dijo en varias oportunidades, yo no pretendo ser su papá, pero yo estoy aquí para cuando me necesiten, uh-huh. para cualquier apoyo. Entonces yo creo que ellos siempre vieron eso, además de lo que me decían ambos, me hacía muy feliz.
Claro.
Entonces,
claro. ¿Cómo te puedes negar a eso,
exacto.
¿no? A la felicidad
Andrés
de tu mamá.
Andrés llegó un momento donde me decía, claro, él se aprovechaba también. Porque Andrés me decía, cuando viene Luciano, y yo, ¿por qué? Me dice, no, es que cuando él viene tú estás como más feliz y das permiso para todo.
Bueno, por lo menos sincero.
Eso sí tenemos de verdad en casa, que tratamos de ser muy sinceros. Uh-huh. Yo creo que eso es parte de todo. Cuando pasó esto de CNN, Andrés estaba tan tranquilo, tan confiado, y me decía, mamá, o sea, te va a ir buenísimo con este proyecto y con el otro, no lo dudes. Uh-huh. Yo sé que puedes tener miedo, pero no lo dudes, te va a ir buenísimo.
Claro, da miedo. Y esto yo lo hablé con María Celeste. Ajá. ¿Te acuerdas que María Celeste salió de Al Rojo Vivo de la noche?
Después de muchísimos años.
Como pasa mucho aquí en, uh-huh. En este país, ¿no? ¿Dónde, a dónde uno lleva todo lo que ha aprendido? Es como... como te ha tocado hacer a ti, después de RCTV, que emigraste, viniste para acá, tuviste unas oportunidades en otros canales, pero uh-huh. CNN fue sí. como sí, la puerta grande claro. y la puerta uh-huh. por mucho tiempo, y ahí te quedaste, desarrollaste más aún tus habilidades.
Y me encantaba, o sea, te digo, claro. me encantaba trabajar en CNN, y para mí era todo un reto
entrevistar a ti claro, en tu carrera.
A presidentes, expresidentes, cancilleres, claro, exministros, hablar, yo amaba en Panorama Mundial, de verdad me encantaba, y era algo uh-huh. que nunca en mi vida había hecho, hablar de Rusia y Siria, Corea del Norte, bueno, con Ucrania, evidentemente, lo más reciente, digamos, o sea, todo, exacto,
que aprender,
era Israel, los palestinos, el conflicto, sí. tratar además de digerirlo y hacerlo lo más fácil, a ver, porque todos estos conflictos son de verdad muy difíciles de entender muchas
sí,
veces,
sí.
y trataba durante mi conversación con un invitado o la manera como informaba, que la gente lo entendiera lo mejor posible.
Claro.
Entonces era todo un reto, pero no sabes cómo yo amaba eso. Mari, eso es una de las cosas que ahora me siento como que, y leo las noticias y estoy al tanto, pero es como...
¿A dónde llevas eso? Eso le preguntaba a María Celeste. Este mercado, uh-huh. que bueno, el mercado latino, casi todo está en Miami, en Los Ángeles, uh-huh. como no abundan las oportunidades en los medios tradicionales, ¿no? Hoy en día, gracias a la era digital, millones de uh-huh. oportunidades. Pero digamos, en estos medios tradicionales que son donde nosotras nacimos y conocemos y donde nos tenemos, hemos tenido que hacer un trabajo de desapego importante.
Totalmente.
Y entender que hay muchas otras posibilidades de seguir comunicando. Pero... es esa, otra vez, ¿no? Explicarnos lo inexplicable. Uh-huh. ¿A dónde llevo yo a esta mujer que te has convertido, esta profesional, una mujer que ha pasado por todo lo que ha pasado, que has aprendido, que te has fortalecido, una mujer que se ha mantenido, una cosa tan bonita que leí, tú eres la representación de eso, que has tenido la fortaleza de mantenerte suave, Mari, uh-huh. porque te pudiste haber
sí,
puesto
totalmente
súper dura, como
totalmente.
Nosotros somos las mujeres, y que yo soy la dura, el muro, pues, o sea, uh-huh. una cosa muy dura y muy agria.
Sí.
Muy, porque podemos caer en eso.
Ojo, y es que cuando eso pasa, es completamente normal. O sea, uh-huh. los golpes, a ver, los golpes son tan fuertes que llega un momento como no te quieres sentir así nuevamente, sencillamente te proteges.
Sí.
Te proteges con esa barrera, ese muro, esa fortaleza, y te endureces.
Te endureces, exactamente.
Te endureces
pero
mucho.
Tú has sido la muestra de que, bueno, has tenido la fortaleza de mantenerte suave
sí.
ante la vida y las cosas que te han sucedido.
Porque
Luciano,
fíjate que más bien
amor.
Quise cambiar para positivo, y cuando me di cuenta que me estaba convirtiendo en eso, me estaba cerrando absolutamente todo, me estaba cerrando a sentir, fue cuando hice ese análisis de qué puedo cambiar de mí, uh-huh. qué no me gusta, o en qué puedo ser mejor. Uh-huh. Y una de las cosas que sí me gustaba de mi personalidad de siempre es esa cercanía. es ese poder conversar con los demás, es ese respeto. Lo que no me gustaba quizás era más bien esa parte dura en lo que por un momento pude llegar a convertirme después que pasó lo de Ismael. Y dije, no, o sea, yo quiero seguir siendo, de hecho, ahora con esto del libro, Luciano me dijo, tú entiendes que acá te estás exponiendo mucho más. Y le dije, pero ¿sabes qué?
Pero tú compartes mi
vida,
mucho.
Mi vida realmente es un libro abierto. Ahora lo estoy poniendo en letras.
Yo a veces pero, veo cosas que comparte y digo, wow, qué valiente.
Yo de verdad.
Abierto completamente el corazón.
Pero es que es parte de ser humano, uh-huh. de ser sensible. Porque la realidad es que muchas veces, ojo, lo que no me van a ver, y esperemos que nunca de verdad yo llegue a eso, es hacer un live o un post, yo llorando, porque no lo hice ni siquiera cuando sucedió lo de Ismael, y le di las gracias a todo el público. La realidad es que todos lloramos, todos nos ponemos bravos, todos pegamos gritos, pero yo trato de llevarlo lo mejor posible. Y lo que transmito a través de mis redes es María Alejandra Requena, no es nadie más. Uh-huh. Como me ven, es más, muchas veces el otro día me dice, bueno, fue hace bastante tiempo, me lo dijo una persona que quiero, me dice, tú no puedes salir así como una loca todo el tiempo, tú eres una figura pública. Y le dije, no, es que el problema de verdad es que ya esa gente, todas las personas que me ven, por lo menos a través de las redes, me ven como una loca todo el día, porque yo posteo en cualquier momento. Entonces le digo, mira, esta soy yo. Sí. Está la parte cuando uno se arregla y pues, tener un evento
parte de la vida.
O para la televisión, parte de tu trabajo en ese caso. Uh-huh. Pero esta soy yo y yo prefiero ser, le dije, mira, y cuando con Luciano me lo comento, le dije, es que yo quiero que las personas sepan realmente que sí, o sea, lo que pasamos Andrés, Miranda y yo fue muy fuerte. Uh-huh. Yo quiero que sepan, por ejemplo, cuando han habido los cambios, cuando fue lo de RCTV, cómo se sentía uno, la cruda realidad. Uh-huh. No lo que la gente, por ejemplo, quizás pensara, ay, no, pero es que ella haya tenido una vida tan fácil, tan chévere, no le pasa nada. No, todos sentimos.
Claro, claro.
Todos sentimos. La cosa es cómo, está en cómo te recuperas y sigues adelante.
Claro, y entonces ahora, ¿cómo llevas eso? O sea, ¿cómo...? Ese pensamiento de, perfecto, tú tienes tus otros proyectos, pero ¿a dónde llevo yo todo lo que sé ahora? ¿A dónde continúo esta carrera?
Sabes que entiendo perfectamente tu punto, uh-huh. pero yo prefiero verlo como parte de la experiencia que he tenido hasta ahora. Uh-huh. Y que el día de mañana, pues la tengo allí. Así como cuando yo llegué a este país a comenzar de cero, yo venía, nadie me conocía. Pero yo me traía toda la experiencia uh-huh. de haber trabajado por muchos años en RCTV. Uh-huh. Eso estaba allí, eso lo cargaba conmigo.
Sí.
Y fue lo que me tocó demostrar después. Y por eso, gracias a Dios, llegué a donde llegué, tuve las oportunidades, supe aprovecharlas uh-huh. y llegué a CNN a un horario prime time uh-huh. en CNN en español, de que llegaba más de 35 millones de personas.
Bueno, y los primeros años que eran las madrugadas.
Las madrugadas
alegres.
Estábamos viendo en estos días la serie de... The Morning Show, no, sí, creo que se llama así.
¿Sofía Vergara?
No, el que es en Apple TV Plus. Jennifer Aniston.
Se levantaba a las 3 y media de la mañana.
A las 3 y media, yo me despertaba a las 3.
Oh, my God.
Yo me despertaba a las 3 de la mañana. Había días donde, dependiendo si le tocaba a Alejandra maquillarse antes, yo me...
¿Cuántos años?
15, así estuve casi 4 años. Y no es fácil. No. Por eso mi viernes, que te quiero viernes, uh-huh. Llega porque todos los días... Yo me despertaba sin sol. Sabía, cuando yo decía ese viernes que te quiero ver, viernes, yo decía, mañana me despierto con el sol. Mañana va a estar el sol antes que yo me despierte. Entonces, claro, por eso es que viene eso, pero fue muy duro. Uh-huh. Porque además no era que yo llegaba a mi casa a hacer una siesta. Yo llegaba a mi casa a seguir con mi ritmo de mamá, de trabajo, de preparar entrevistas, de ocuparme de la casa también, del béisbol de Andrés o del arte de Miranda, y me terminaba acostando a dormir a las 11 de la noche.
Cristo.
Para despertarme otra vez a las 3 de la mañana.
No, por amor a Cristo, Dios.
Era muy fuerte y por casi 4 años estuve así. Por eso Luciano me decía, qué horrible eso despertarse todos los días a las 3 y media de la mañana. Y yo lo vi así como que,
ajá,
lo sé.
Mucho gusto, mi nombre es María Alejandra Requena.
Estuve en Café CNN por mucho tiempo. Pero no, lo que comentabas con esto es experiencia. El día de mañana yo puedo, en una cena perfectamente, puedo hablar de estos temas que te estoy comentando y que me encantan, del Middle East o del Medio Oriente o de Corea del Norte, los conflictos con Corea del Sur, lo que pasa con Japón, el China y Vietnam, etcétera. Es experiencia, es knowledge, es conocimiento.
Sí.
El día de mañana se presenta otra oportunidad en televisión, en radio, podcast, con invitar a N cantidad de personas con distintos tópicos. Y aunque soy maniática de prepararme cada vez más para cualquier reto que se me presente, ya tengo una base, ya tengo una experiencia. Y yo creo que eso solamente puede sumar.
Sí, claro, obviamente. Y ahora preguntarse eso de, bueno, ¿qué quiero hacer? Que creo que es una pregunta muy importante, difícil de contestar, donde tiene que haber mucha reflexión.
Pero sabes que la parte buena dentro, lo malo es que ya yo venía coqueteando con eso.
Ya tú venías masticando.
Entonces ya el libro lo tenía adelantado, lo terminé, fue a raíz de todo esto, ahí fue cuando dijo que ya. Me senté y recordé mucho las palabras de Leonardo Padrón, por cierto, que dice que el mejor compañero de un escritor cuando está en el proceso es la soledad. Es totalmente cierto, pero yo vivo con 3 personas y un perro. Entonces estaba complicado y me tenía que despertar a las 3 de la mañana, Erika, retomando un poco aquello de café, 3:30, 4 de la mañana, dependiendo del día, a escribir.
¿Qué tal?
Y era escribir para poder terminar realmente el libro y luego repasar todo, releer todo. Pero es parte de lo que me tocó hacer y me gustó porque me mantenía distraída y me gustó ir revisando distintas etapas de mi vida, distintas experiencias, y ya ahora entonces concentrarme también en la siguiente etapa. Entonces, como ya venía diluyendo un poquito eso, ya concreté la primera parte de mi proyecto y viene la siguiente parte de mi proyecto, que ya la semana que viene, por ejemplo, comienzo, toda la semana voy a estar estudiando de 9 de la mañana a 5 de la tarde.
¿Ah, sí?
En marzo tengo...
¿Qué vas a estudiar?
Voy a hacer lo de la certificación que te estaba comentando, pero en marzo tengo otra certificación que va a ser de 8 de la mañana a 8 de la noche presencial. Así que, lo que te digo, igual, como soy maniática de prepararme lo mejor posible para esa siguiente etapa, ese reto que me va a llegar, pues trato de hacerlo desde ya. Todo lo que puedo ir aprendiendo, en ese caso soy como una esponjita y trato de prepararme para no solamente hacer un buen trabajo y creer yo que estoy haciendo un buen trabajo, sino llegar de la mejor forma a las demás personas para que realmente el mensaje pues sea útil para sus vidas en el día a día y a futuro.
Sí, una traductora de la información.
Exactamente.
Es tan importante.
Somos comunicadoras desde hace mucho y aquí seguimos.
Mariale, ¿y cómo tú definirías esta nueva etapa de tu vida? ¿Tienes una palabra? ¿Cómo la definirías? ¿Cómo la sientes?
Es que en realidad es un nuevo comienzo, pero es un nuevo comienzo en una etapa ya madura, entonces me gusta. Hay muchas personas que tienden a, cuando llegan a cierta edad, a sentirse viejo. Yo sé que el cuerpo te lo va diciendo de distintas maneras, pero yo lo veo más como eso, como la madurez, la experiencia, y es un renacer muy bonito en esta etapa de mi vida.
Es un renacer.
Es un renacer. Es un renacer muy bonito en esta etapa de mi vida. Es darme cuenta, y eso me tiene muy contenta, que puedo no solamente ayudar a otras personas, sino sentirme bien en el proceso. Ya estoy en una etapa en donde sé que puedo, llámese una persona inmigrante, llámese una mamá soltera, llámese alguien que haya perdido un ser querido, llámese alguien que haya perdido su trabajo, que se haya ido a la bancarrota, lo que le haya sucedido. Ya estoy en una etapa donde puedo, de alguna manera, tratar de aportar sin que me afecte emocionalmente.
Tú sabes que dices eso y estaba pensando en hacerte una pregunta. ¿Cuándo fue el momento que pudiste hablar sobre este tema de las pérdidas? No tanto CNN, sino Ismael, sin llorar.
A ver, en casa, en privado, en realidad, ya había pasado más de un año. En público, yo creo que sería 2 años y medio, 3 años, pero lo que todavía me pasa, y yo creo que eso va a suceder el resto de mi vida, es que si me conecto con lo que pasaron mis hijos, es inevitable que se me haga el guarapo, que llore, que el corazón se me ponga chiquitito, porque, como se los he dicho a ellos, yo daría la vida porque ellos no hubiesen tenido que pasar por lo que pasaron. Porque ya una pérdida de un ser querido es muy difícil. Tener que vivirlo de la forma que ellos lo vivieron fue horroroso. Entonces, eso todavía, por ejemplo, en el libro hay una parte donde yo cuento un poco más en detalle todo y era imposible no llorar. De hecho, en un momento yo estoy escribiendo, ya estaba revisando. Y estaba sentada en el patio de la casa, escribiendo con un café, leyendo y con un café. Y sale Luciano para decirme que iba a no sé dónde y me ve y me dice, ¿estás bien? Porque claro, estaba, se me habían salido las lágrimas. Es inevitable porque son mis hijos.
Claro.
Y toda la vida lo van a hacer, y se porten bien, se porten mal, duelen. Porque los hijos, así como uno los ama, también puede doler, y puede doler muchísimo.
Pero que es el gran amor. Hacer esa distinción, ¿no?
Pero sí, porque ya llega un momento donde yo a Ismael lo comencé a recordar con sonrisas.
Ya.
Y esa parte es bonita cuando uno, a ver, la primera parte que recuerdo cuando reí y lloré al mismo tiempo, me di cuenta, ok, estoy en el camino correcto.
Ya, exacto.
Ahí voy, porque al menos ya no es solamente el dolor, las lágrimas, sino recordar cosas bonitas también. Uh-huh. Pero es parte de un proceso que me sucedió mucho con esto que te comentaba, que había algunos que, por ejemplo, por las redes me escribían, y por privado y por cosas de la vida me llegaba así ese mensaje, que habían perdido a su esposo o que habían perdido a su esposa, y que pensaban inclusive en quitarse la vida.
Uh-huh. Sí, pues ya las cosas no tenían sentido,
es,
me imagino.
Es muy duro.
Sí.
Es muy, muy duro. Y yo los entendía y trataba de hablarlos y trataba de hablarles y aconsejarlos lo mejor posible, inclusive, por supuesto, con el tema de que busquen ayuda, de buscar ayuda profesional. Pero yo en ese punto todavía estaba, y me di cuenta por al menos año y medio después de lo de Ismael, me costaba mucho, yo me cargaba más. Y seguía hablando con estas personas.
Ah, te cargabas con las historias de los demás.
Me cargaba con el dolor de estas personas.
Claro.
Sí, me conectaba de una forma. Y no digo que, ojo, yo me puedo conectar ahora, todavía, pues, he conocido personas que han perdido a sus seres queridos. Y te puedes conectar, pero ya de una forma diferente. Uh-huh. Ya estás más tranquila, ya tienes la experiencia. Sí. Hay madurez, definitivamente, sobre lo que sucedió.
Uh-huh.
En aquel momento, yo lloraba horrores por lo que ellos estaban pasando. Y yo decía, Dios mío, si yo quiero en algún momento poder hablar de esto, yo tengo que aprender a calmarme.
Uh-huh.
Y tuve que trabajar en eso también.
Pero influye mucho el tiempo, Mari, ¿no?
El tiempo, mira,
clave principal.
Yo sé que la gente dice, no, eso es mentira, que el tiempo. Y en el momento, ojo, cada vez que alguien te dice, no, ya con el tiempo.
Ya viene este
golpe. ¡Me digas! El tiempo, no sabes lo que estoy viviendo. Sí, bueno, sí. Claro, eso lo dice uno por dentro, yo no lo decía.
Sí,
pero
sí.
Yo dije, no, ya va en ese momento, necesitas precisamente que te den tu tiempo para pasar ese dolor, para sufrir, porque sí se sufre.
Sí.
Sea lo que sea la persona o el nexo que tuvieras, tienes que dejar que esa persona pase. Por eso que es verdad que el tiempo ayuda. El tiempo ayuda, en mi caso, a cicatrizar, ayudar a que ese corazón se vaya pegando con mil pedazos, vaya un poquitico, poco ahí, pero esa cicatriz está ahí, eso está ahí, ese dolor siempre está ahí. A mí me llama mucho la atención cuando la gente dice, ay, ya se le olvidó, y digo, bueno, definitivamente esta persona nunca ha tenido una pérdida de un ser querido, y qué bueno, maravilloso, y ojalá nunca tengas que experimentarlo, pero es imposible que uno olvide a quien amó tanto. Es imposible. Eso no pasa.
Si hay gente que amas y sigue viva, y ese amor se transforma. Pero lo sigues queriendo.
Como me dijo mi hija, también inclusive, porque en el momento decían, pero en un momento de confusión con Luciano, yo dije, pero ¿cómo yo pude querer tanto a alguien y ahora quiero tanto a esta? Ya ves, es que no tiene sentido. O sea, ¿cómo es esto?
Qué buena pregunta.
Y ella también, ella me dijo, ma, así como cuando nació Andrés y tú te imaginaste que nunca podías querer a nadie más, nací yo y ahora soy tu favorita. De verdad, te dije, tú no eres mi favorita. Yo sé, pero me dijo, el corazón sigue creciendo. El
corazón es grande.
Y es verdad, son formas distintas de amar, son personas completamente distintas, pero es verdad, el corazón sigue creciendo. Mm. Y más bien, yo prefiero conectarme con lo bonito que me está pasando, con esa sensación, esa emoción tan linda que te llena, que negarlo, decirle no quiero, y quedarme con el vacío.
Sí.
Si me equivoco, Erika, pues me equivoqué.
No,
pero lo intenté.
Pero está siendo feliz en la equivocación.
Gracias a Dios.
Gracias a Dios.
Pero eso es lo que muchas personas no entienden, y ojo, lo he hablado también con personas que han pasado por
un
divorcio.
Pero te sientes que tienes que dar explicaciones, Mari.
No, pero creo que si alguien quiere escuchar o quiere saber, aquí estoy. Cuando lo necesiten, pues le voy a dar la posibilidad para que puedan hablar conmigo. Cuando lo he conversado con amigas que se han divorciado y están muy mal, porque es lógico, un divorcio es terrible también. Le digo, yo sé que ahora te tienes que estar sintiendo terrible, porque además es recomponer otra vez tu vida. Ajá, ¿y ahora qué? ¿Para dónde voy? Eres,
claro, buscar tu identidad, quién soy ahora.
Exactamente, sin esta persona.
Sin esta persona, sin ser la que era antes de la persona.
Exactamente, te tienes
proceso.
Que tienes que encontrarte, porque ni siquiera es reencontrarte, es encontrarte en esa etapa de tu vida, donde estás. Pero la realidad es que la vida sigue y depende de ti. Si tú no solamente avanzas, te encuentras y sigues adelante, si en algún momento se te presenta la oportunidad y tú quieres volver a intentar el amor, pues bueno, ¿por qué no? Hay personas que le tienen terror porque no quieren equivocarse nuevamente.
Claro.
O que las hieran.
Va a ser de mí lo mismo.
Exactamente. No, no quiero. Ojo, si no quieres enamorarte, no te enamoras de ti, ya está. O sea, sí, eso sí, también sí, es válido.
También, claro. Y aquí no estamos jugando
pero,
a nadie ni eso.
Pero los miedos hay que, no se puede permitir que los miedos te controlen.
Tú sabes que hay una técnica psicológica, bueno, una técnica psicológica, no sé cómo lo llamaron los psicólogos, porque no soy psicóloga. He hecho mucha terapia, que es otra cosa. Que dicen que cuando te pasa un evento estresante, traumatizante, no sé, algo te pasa, un trauma en un avión, y crees que eso pueda afectarte en tu manera de viajar y de trasladarte, te mandan a montarte en otro avión inmediatamente para que pierda miedo y significado lo que te pasó anteriormente para que borre. Y esto lo estaba hablando también con una amiga que me decía como que lo voy a tener que volver a hacer rápido. Ah, una amiga que estaba haciendo un proyecto en televisión que él odiaba y no le gustaba para nada y estaba rezando hasta que se acabara para volver a hacer otro porque no quería quedarse con la sensación que determinara que ella odiaba la televisión.
Exactamente.
Sino que necesitaba como curar rápidamente ese trauma.
Hay que enfrentar esos miedos. Sí. Hay que enfrentar ese trauma. Mira, me hiciste recordar, mi hija muy pequeña, tenía 5 años. 5 años, sí. Estaba en el mar jugando con mi mamá, pues una al lado de la otra prácticamente, y una medusa grandísima, aguamala, jellyfish, como le llaman, pero era grandísima, se le pegó en la pierna. Le envolvió la pierna, aquello fue horroroso. No sabes cómo esa niña pegó gritos, aquello fue espantoso. Bueno, llegó Rescue 911 porque ella era alérgica a picadas y no sabíamos si era alérgica a este tipo de picadas también.
Dios.
Bueno, ella todavía hoy en día tiene una cicatriz feísima. De eso, gracias a Dios, ella lleva su cicatriz, se pone sus shorts y no le importa, y maravilloso. Sí. Pero te puedes imaginar que ella no quería volver al mar. Ella no quería ir a la playa, no quería meterse en el agua, no había manera. Y pues tuvo que enfrentar eso en ese momento. Evidentemente estaba pequeña, yo la obligué, sí, la obligué. A lo mejor psicólogos dirán, no, eso no se hace, no lo sé. Pero bueno, tratando de aprender ahí ensayo de error como mamá, yo dije, no, ella tiene que enfrentar estos miedos. Y tiene que darse cuenta que puede entrar al mar otra vez, que puede jugar, que puede llegar a disfrutarlo. Ahora tenemos que ser, por supuesto, estamos pendientes si la banderita está amarilla, está morada, si ahí está viendo si a ver si hay aguamala o no hay todavía a estas alturas, después de tantos años. Pero hay que enfrentar los miedos y es lo que he tratado de enseñarle a mis hijos desde un principio.
Sí, para que no te limiten la vida.
Andrés, cuando perdió a su papá, la última vez que estuvimos los cuatro en un... juntos, fue en un campo de béisbol, él jugaba béisbol.
Ah, ¿verdad que sí?
Y fue muy difícil volver a ese mismo campo.
Uf, sin el papá.
Sin el papá.
Claro.
Y tuvo que hacerlo. Y lo admiré impresionante, pues además en aquel momento ese juego estuvo de pitcher, le fue muy bien. Y yo sentí una admiración por mi hijo increíble, porque yo decía, qué bueno, está enfrentando sus miedos. Y es parte de lo que, o al menos yo creo, debemos hacer inclusive con nuestros hijos y nosotros como personas. Porque es que no nos queda otra sino seguir adelante, tratar de vivir la vida lo mejor posible.
Claro, totalmente.
Y para ello hay que enfrentar los miedos.
Totalmente, Mari.
Pero pues bueno, ahí seguimos enfrentando miedos, Erika de la Vega.
No, pero bueno, se nota que estás en un lugar luminoso, que te diste la oportunidad, que te atreviste y que se necesita mucho coraje para atreverse. Y mucha valentía, eso como te decía, y mucha fortaleza para mantenerse suave, abierta, con el corazón abierto. Y bueno, qué lindo aprender de ti. Obviamente nadie quiso aprender de ti.
No,
bueno,
para
si
nada.
Esa es la circunstancia y eso es lo que
me tocó vivir.
Tocó.
Tú sabes que en algún momento la gente, bueno, por supuesto, muchos te dicen, tú eres fuerte, tú vas a estar bien.
No soy fuerte.
No quiero ser fuerte, no me interesa ser fuerte. Sí. O sea, yo lo quiero aquí, otra vez. Oh, quiero mi estabilidad. Sí, no me interesa ser fuerte. Claro, porque en ese momento estás muy revuelta. Pero la realidad es que cuando uno en retrospectiva dice, sí soy. y sí voy a seguir adelante. Y cuando pasó, por ejemplo, esto, lo de CNN también, que Miranda sí, pues estaba como un poquito afectada porque era como, la, ajá, ¿y ahora?
Se tambalea el piso.
Ajá, mamá, ¿y ahora, ajá, qué vas a hacer? ¿Qué vas a trabajar? ¿Qué? Y pues ya medianamente sabían, pero lo conversamos también. Yo tenía esa convicción también igual, yo dije, me va a ir bien. Y lo voy a hacer. ¿Cómo? Vamos a ver, estamos en terreno desconocido, pero lo voy a hacer. Uh-huh. Pero igual, permíteme llorar, claro. Permíteme moverme y permíteme mi momento de inestabilidad.
Claro, porque es que se
para
acaba.
Seguir adelante. Claro.
Se acaba una parte de ti, se acaba una manera de trabajar. Yo pienso mucho cuando dejé la radio. Uh-huh. Y yo me acuerdo que yo lloraba muchísimo. Yo igual, o sea, como fue una pérdida que yo lloraba de haberme despedido de la radio, yo hablaba en público y lo lloraba. Yo hablaba donde sea y lo lloraba, pero así como ya voy a empezar a hablar de la radio, voy a llorar.
Luto.
Sí, voy a llorar para que sepan. Y avisaba. Esto yo todavía no lo sé, no sé lidiar con esto todavía, pero más allá de que se terminara un trabajo, se dejaba de hacer, yo dejaba parte de mí ahí.
Totalmente.
Yo más nunca voy a trabajar
de tu vida,
así,
claro.
Nunca voy a hacer radio así, yo nunca voy a decir lo mismo que dije en esa etapa.
Además ibas a hacer radio todos los días.
Como
a menos que estuvieras de vacaciones.
Sí, sí, sí.
Pero si no era todos los días.
Y es despedirte de una parte de tu vida, porque no se va a repetir. Van a venir cosas nuevas, sí.
No, claro.
Sí, todo bien. Pero sí, es saber decir adiós también a esa parte de ti que se va ahí, que se queda ahí. Y que, bueno, el agradecimiento creo que es la única o de las pocas herramientas efectivas que te ayudan a pasar esa etapa de vida como agradezco todo lo que tuve, todo lo que di, lo aproveché, tal. Ok, ya, voy a dejar eso quieto, que es lo próximo, ¿no?
Next. Duro. Esa parte cuando uno dice next, ¿y ahora?
¿Qué es el desapego? Sí. ¿Cómo que next? O sea, yo voy a vivir sin este dolor.
Ajá. No, y es eso, voy a vivir, es cambiar tu vida por completo.
¿Y crees que estás traicionando a alguien? También, si no sientes dolor, si no sientes sufrimiento. Bueno, no le estás fallando a nadie.
A ver, por ejemplo, con el caso de Ismael, si uno llega a un momento donde, en un principio sobre todo, que te puedes sentir culpable.
Culpable.
Yo la primera vez que sonreí, ojo, no había Luciano ni nadie en el panorama, y recuerdo que la primera vez que sonreí como que de verdad que fue cuando nació mi sobrina Carlota.
Ay, que ha sido, pero...
Mi luz, ella ha sido, favor. Pero increíble, ella ha sido increíble.
Parece hija tuya. Sí.
O nieta, la gente pregunta, ¿es la hija o la nieta? Y yo, hashtag sobrina, Miss, o sea, déjame buscar otros idiomas para ver. Pero no ha sido mi luz, ella ha sido de verdad, fue una luz en aquel momento increíble.
Wow, sí.
Ella nació en... Ismael iba a cumplir un año de fallecido cuando ya nació. Y de verdad que fue increíble. O sea, fue el tenerla allí, verla. Pero claro, entonces comencé a sonreír bonito, otra vez de verdad, y no entendía por qué eso chocaba con una cantidad, una cosa oscura que yo tenía allí.
Sí.
Pero además entonces uno empieza como a... Claro, estás como en el ojo público. Yo recuerdo que yo decía que yo me sentía como... cuando eres una rata de laboratorio, pero que estás en un lado donde todo el mundo te puede ver.
Sí.
Entonces, si yo iba a comer con mi hermano y lloraba, era porque lloraba, si me reía, era porque reía.
Claro.
Y todo el mundo me estaba viendo. Era...
Era tu sensación,
era,
¿no?
Era terrible. Sí. No, es que vivir el luto en público es muy duro.
No,
Erika.
Claro que sí.
Es muy duro. Claro muy, muy sí. duro y todo el mundo te cuestiona. Entonces,
hasta que te vale madre lo que piensen los demás.
Entonces, cuando uno se siente culpable por ti, no por los demás.
Exacto.
Entonces, ahí tú dices, no, ya vas, pero tú, ¿por qué me sentí culpable? Entonces, empieza esa pelea con la mente que te está saboteando a decir, no, ya va.
Culpable,
yo no tengo nada,
que estás sonriendo,
¿por qué sentirme culpable?
La estás pasando bien y tomándote algo.
¿Y cuál es el problema?
Tomando la vida.
Y lo voy a hacer y lo voy a seguir haciendo. Entonces, claro, está este conflicto interno, pero que definitivamente tiene que vencer la razón, y la razón es, hay que vivir,
la vida sigue.
Hay que reír, si me provoca tomarme algo, lo hago, evidentemente yo siempre he sido, creo que más bien, eso fue un error en algún momento, sabes cuando uno dice algo y después todo, yo en algún momento recuerdo, no sé qué año sería, pero hace mucho, estaba jovencita, y yo dije, es que mi vida es tan tranquila que es aburrida. Y yo después, ¿sabes? Con todo lo que pasa, ahora
en retrospectiva
digo,
eso.
Pero muchacha, o sea, ¿qué se te ocurre?
Ya no le digas, o sea, nada a la vida, no
la
te
boca.
Metas con ella,
cállese
por favor, María Alejandra
no
Requena.
Que mira todo lo que es. Eso que hay que pedir al universo, bueno, no pide, pero pidan puras cosas positivas,
pero
por
es bueno,
favor.
Es bueno verlo. Porque claro. parecía todo muy estable. Uh-huh. No aburrida, pero estable. Sí. Tú te casaste muy joven.
Sí.
Tú tuviste tus hijos joven y...
Sí, no yo sé, tuve... La... A ver, no los tuve... Los tuve Andrés de 29, casi 30. Ah, claro, y Andrés sí. ya estaba un poquitito más, pero... Pero igual.
Pero ¿sabes? Tenías era, muchos años de novia.
Era
pues,
todo Mael. Muchísimo.
Por ¿sabes? Eso te digo, había como mucha estabilidad sí, en tu sí. vida.
Y luego.
Como todos los pasos se dieron luego dando. Vino, exacto. Estudió, se enamoró, se casó, ajá. tuvo hijos. O sea, como que el
bueno,
curso.
Y la novela perfecta, exacto. pero luego entonces envejecer, bla, bla, bla. Pero,
exacto.
Pero no, pues la vida después, tenía preparado otras cosas.
Sí, pero.
Yo creo que eso, Erika, es una de las cosas que más le afecta a uno, sea el cambio que sea, no importa. Es. Cuando te mueven tu plan de vida, cuando te mueven tu tranquilidad uh-huh. y lo que tú crees que es seguro. Uh-huh. Ese cambio, cuando sucede, llámese como se llame, es lo que a uno le cuesta como asimilar y dices, ya vas, perdón, tico, déjame uh-huh. unos minutos, unos segundos, unos días, hay personas que le toman años sí. y se quedan pegados en lo mismo. Uh-huh. Porque es que es difícil asimilar ese cambio.
No, y me haces pensar en eso que tanto dice que hay que ser un poco mentalidad de crecimiento, que dicen que tienes que ser flexible, ser palmera cuando viene, tú sabes, el huracán, y no ser el árbol, el roble uh-huh. fuerte, porque esos son los que se caen y... Tú sabes, poder moverte con el viento.
Escuchar más. Esa fue una de las cosas que yo cambié también. Comencé a escuchar más. Yo, por ejemplo, bueno, además que imagínate, trabajando ya después en el CNN o sí o sí, pero yo con el tema político era muy apasionada.
Sí.
O en general. Y
bueno,
entonces hablaba más y me imponía más y escuchaba menos. Ya. Ahora trato de escuchar más. A lo mejor no estoy de acuerdo. Pero
sí,
trato
pero
de escuchar.
Que haya espacio también.
Y que, exactamente, para poder conversar. Porque si somos radicales en lo que pensamos, lamentablemente es muy complicado poder llevar una relación, sea la que sea.
Claro, y te estancas, ¿no?
No,
en esas ideas fijas.
Exactamente. Uh-huh. Más bien me parece que el haber aprendido a escuchar es una manera de seguir creciendo.
Sí, qué lindo eso. Mari, ¿cómo se llama el libro? ¿Se puede decir ya, no?
Se llama... Elijo ser feliz.
Ah, qué bello.
Y eso implica, no sabes, la cantidad de cosas. Evidentemente hablo del duelo con lo de Ismael, pero habla de tanto y de esos miedos. Tengo una amiga que es muy crítica, porque además lee absolutamente todo. que tan linda me dijo en algún punto del libro ya avanzado. Le dije, quiero que lo leas, que me cuentes, por favor, sé lo más crítica posible. Y después de verdad nos sentamos y vimos algunas cositas. Y me dice, he pasado lo que llevo de páginas hasta ahora, y creo que eran 140 páginas en aquel momento. Me dice, o con una sonrisa o con una lágrima. Me dice, pero está lleno de emociones. Y eso es lo que quiero, que las personas conecten con todas esas emociones.
Sí.
Y el cambio, pues... Los golpes de la vida llegan, el cambio, sí lo comentamos acá hace instantes, comienza por uno, pero la realidad en mi caso comenzó con ese, yo quiero volver a ser feliz, uh-huh. yo elijo ser feliz.
Qué bello.
No, es que es tan fácil como decirlo
bueno,
y
lograrlo.
Bueno, eso requiere
un trabajo.
Hay que trabajar en
claro.
ello, pero se puede. Con sus ups and downs,
sí.
evidentemente como todo en la vida, pero se puede.
La felicidad cuesta trabajo.
Uh-huh.
Sí, 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 yo lo hablé aquí con una especialista, una coach de felicidad. Y la felicidad hay que trabajarla,
sí,
hay que buscarla, hay que procurarla.
Ajá,
no
exactamente.
Llega.
No es que
va por
aquí
ella.
Y ya va y que no.
Sí.
Hay que trabajarlo. Y eso es parte de lo que yo hice. Aquí van a ver un poco de ese trabajo y, pues bueno, con todas las cosas que vivimos uh-huh. y que hemos seguido viviendo, incluyendo la novela esta de Luciano y mía.
No, acuérdate. Yo dije ahorita, hace poco en una entrevista, decía, uno puede ser de una telenovela una serie de Netflix.
Así mismo.
Y yo espero que lo tuyo sea con Luciano, una serie de Netflix.
Sí,
sí, una cosa mucho más.
Totalmente, totalmente.
Sin
no,
menos
bueno,
drama.
Hasta ahora ya vamos. Dentro de poco cumplimos ya el año de casados.
¡Wow! Increíble.
Pero bien, bien, igual con los ups and downs como todo, irnos acoplando, ir haciendo, pero en líneas generales, gracias a Dios, bien.
Qué bueno, Mari.
Sí,
debe ser también trabajo. Querer a otra persona también requiere
vivir,
su trabajo y vivir con ella.
Convivir.
Sí.
Es complicado.
Sí,
y si
sí,
le sumas
sí.
dos adolescentes a la ecuación, mira.
¡Ay! Tú eres muy valiente, María.
Te la tengo.
Tú eres muy valiente. Mira, dame... tres palabras o digamos tres puntos claves de tu renacer, de tu reinvención, Mariale, porque ha sido una tras otra.
Ha sido una tras otra. Tres palabras.
Tres palabras o tres puntos claves, porque no tienen que ser palabras.
Ay, que sea, es que por un lado está la resiliencia.
Uh-huh.
Es la única forma de poder aguantar todo lo que ha venido. Dos, permitirme sentir, pero en realidad en este caso es siempre, me te voy a decir, como le digo a Miranda, ese no estoy bien, pero voy a estar bien, uh-huh. Es eso. Sí. Es no importa lo que pase, así esté mal ahora, sé que voy a estar bien. Entonces ahí va la resiliencia, ahí va, sí, ser una persona positiva y definitivamente atreverse.
Qué bello eso, sí.
Hay que atreverse con lo bueno y lo malo que pueda traer la vida, hay que atreverse.
Qué bello, Mari, te quiero.
No, yo más.
Te quiero mucho.
Ahora nos tomamos un café porque ya...
Sí, sí, ya
no se acabó. Ya murió y aquí el agua ya, pero no. Erika, mil gracias.
Igual.
De verdad que me encantó conversar contigo.
¿Y cuándo sale el libro?
El libro está ahora en proceso. Todo va a depender en realidad de la imprenta porque ya la casa editorial está
se tarda
bastante...
como unos meses, ¿no?
Sí, sí, eso se tarda unos meses, pero esperemos que sea para antes de mediados de año.
Okay.
Que ya lo podamos tener. Espero poder hacer lanzamiento. Bueno, queremos hacer el lanzamiento en la Feria de Bogotá, que es la segunda más grande después de la de Frankfurt.
Wow, por lo grande, Mari.
Queremos, ojalá que den los tiempos. Vamos a ver.
Qué bello que el dolor se pueda transformar en algo creativo, como un libro.
En algo esperanzador.
En algo, en
fíjate lo contrastante de...
Increíble.
El dolor versus la esperanza. Es algo completamente distinto. Y sin embargo, se puede lograr.
Yo te veo en la Feria Bogotá y yo me muero.
Sí.
Me muero en
bueno,
la
si
felicidad.
No es ahí me verás después. Exacto. Porque si no llegamos con los tiempos...
Pero digo, o sea...
Pero sí.
El tránsito de la vida,
pero
¿no?
Pero sí, vamos a ver, estamos ahora con el tema de los tiempos, por supuesto, y la idea es llegar a hacer algo también en Venezuela, hacer algo en otras ciudades, en Miami, por supuesto, tengo que hacer un lanzamiento del libro también. Entonces, pues bueno, estamos ahora con todos los detalles, algo completamente nuevo para mí, pero que me tiene muy contenta.
Qué chévere.
Sí, bueno. Y mucho más ocupada seguramente en un futuro, pero feliz. En los cambios a veces pueden traer cosas positivas y claro. Estas yo estoy segura que va a serlo.
Así va a ser, así va a ser. Bueno, María Alejandra Requena, en Defensa Propia.
En Defensa Propia fue presentado por Opción Yo, la primera comunidad latina de bienestar. En Defensa Propia es producido por Valentina Carmona, con el apoyo de Andrea Wallis y editado por Vanessa Ferrebus y Jesús Acosta, con música original de Para Rayos Estudios. Yo soy Erika de la Vega y recuerda, que esto lo hacemos en defensa propia.
¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Tal vez no lo sabías, pero nuestro podcast More Than Mamis es un negocio y lo empezamos, por supuesto, para desahogarnos y hablar sobre la maternidad, no para convertirnos en expertas de ventas y del e-commerce. Así que sí, necesitábamos ayuda para vender nuestro merch y poner en marcha nuestra tienda. ¿Y cómo suena con Shopify? ¡Llegó otra venta! Shopify es la plataforma de comercio que está revolucionando millones de negocios en todo el mundo. Ya seas un emprendedor desde tu casa o desde donde sea, Shopify es la única herramienta que necesitas para iniciar, administrar y hacer crecer tu negocio sin dificultades. Con Shopify puedo gestionar pedidos, envíos y pagos desde cualquier lugar, brindándote toda la información y estadísticas de tus ventas al detalle. Regístrate para un periodo de prueba con tan solo $1 al mes en shopify.com/sonoro, todo en minutos. Músculas. Ve a shopify.com/sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. shopify.com/sonoro